Somos mucha gente, diferente. Somos muchos, somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos un día más aquí a Las Mañanas con Gente Radio. Hoy es miércoles 21 de diciembre del año 2022. Alta tensión en la política nacional. Feijóo y Sánchez salieron ayer a hacer sus declaraciones, enrocados en sus posturas, echándose las culpas los unos a los otros. Por un minuto pensé que iba a haber una distensión, un acercamiento, una postura de serenidad real, pero no. Aquí cada uno tiene su postura, cada uno tiene sus objetivos y sus intereses, y lo que menos importa es la estabilidad de un país tan importante como el nuestro. Culpándose de la situación los unos al otro, y bueno, hoy tendremos sesión tanto en el Congreso como en el Senado para seguir viendo cómo se insultan, cómo se agreden verbalmente y cómo no llegan a ningún tipo de entendimiento. El arte de la política es eso, dialogar, consensuar. Esa es la democracia y no lo que estamos a lo que estamos asistiendo en los últimos tiempos en este país. En Argentina de la fiesta pasaron al caos, 3 muertos en la celebración del Campeonato del Mundo de Messi, y sinceramente los argentinos también están por buen camino. La RAE hoy actualiza la lengua española e introduce palabras curiosas: mamitis y papitis, micromachismo, micromecenazgo en vez de crowdfunding, así que váyanse acostumbrando a usar las palabras en castellano, .com, panetone o panetón, con motivo de la celebración de la Navidad. En mi casa el panatone no falta desde que empieza a aparecer en las lineales del supermercado. Pero bueno, hoy la RAE lo acepta como palabra en español. Vamos a felicitar a los que hoy celebran su onomástica, que son Pedro Canisino, Tomás y Miqueas. Felicidades a todos ellos. Y también vamos a recordar los días internacionales, porque hoy quizás el día más importante que tenemos, o la efeméride más importante del día de hoy, es que se inicia el invierno. Hoy es el solsticio de invierno en el hemisferio norte y solsticio de verano en el hemisferio sur, mientras que en Argentina hace 30 grados, aquí en Europa pues vamos pasando ya de los 0 grados para abajo. Pero hoy es el Día Internacional del Niño con Cáncer, así que recordemos que es una enfermedad que también afecta a la población infantil y de qué manera. Antes de contarle lo que pasa hoy, tal día como hoy, pero en el día de hoy, en el año 2022, vamos a hacer un repaso a lo que pasó tal día como hoy, 21 de diciembre, en años anteriores. Y vamos a empezar parándonos en el año 2017, año en el que ya parece que es la prehistoria, pero fue hace tan solo 5 años. Tan solo 5 años, y digo bien. Se produjeron las elecciones autonómicas del Parlamento de Cataluña que ganó doña Inés Arrimadas con 36 escaños y más de 1.100.000 votos, ganando a Junts per Cat con 34 escaños y a ERC con 32. Veníamos de una legislatura anterior donde estas dos formaciones habían concurrido de manera conjunta en Juntos por el Sí, y de una situación muy tensa en Cataluña. ¿Qué ha pasado en estos últimos 5 años? Y tan solo 5 años, desde el 21 de diciembre del año 2017 hasta hoy. Pues deberíamos de reflexionar, algunos más que otros. Pero desde luego la no aceptación de Inés Arrimadas de esa obligatoria presentación a la moción, a la entrada a intentar presidir la Generalitat de Cataluña, supuso el inicio del desmembramiento de un partido que hasta entonces era la ilusión de muchos españoles. 4 diputados sacó el Partido Popular. 4 años después no mejoró su resultado, a pesar de que hubiese recogido las migajas en parte de lo que había sido ciudadano. Pero es que hace 5 años Vox no existía. Deberíamos de pensar en lo que ha pasado en estos últimos 5 años. Algunos más que otros, ya le digo yo. Vámonos ahora al año 2012, hace 10 años. Fue el último día del 13º Baktun, un ciclo de 144.000 días que había predicho, o sí, predicho, está bien dicho, bueno, había predecido el calendario maya en el último y como último día del mundo. Algunos vaticinaron el fin del mundo y fue motivo de incluso algunas películas y de un revuelo internacional. También en el año 2012, tal día como hoy, 21 de diciembre, salió a la luz el vídeo musical Gangnam Style del coreano PSY. Se convirtió en el primer vídeo en conseguir más de 1 millón de visitas en la plataforma de internet YouTube. Hace 10 años conseguir 1 millón de visitas en YouTube era todo un logro. El primero fue este vídeo del Gangnam Style. Fíjense ustedes cómo han cambiado las cosas en los últimos 10 años y la intensidad que ha cogido el uso de las redes internauticas. Vamos al año 1988. Se produjo el atentado de Lockerbie. Algunos no recordarán la mayor catástrofe aérea del Reino Unido y Gran Bretaña. Un Boeing 747 de la compañía Pan Am estadounidense volaba entre Heathrow y el aeropuerto internacional John Fitzgerald Kennedy, entre Londres y Nueva York, y 40 minutos después de haber despegado de Londres, sobre la localidad escocesa de Lockerville, estalló un explosivo plástico mimetizado en un radiocassette, que algunos ya no sabrán ni lo que es un radiocassette, aquel aparatito de cintas que rebobinábamos con un bolígrafo Bic, pues explotó y produjo 259 muertes de todas las personas que volaban en el avión, más 11 personas que mató los restos del avión siniestrado una vez que tocó tierra. Vámonos ahora un año antes, en el año 1987. Otra catástrofe que hemos olvidado, pero es la mayor catástrofe marítima en épocas de paz que se ha producido en la historia de la humanidad, por encima del Titanic. El Titanic pasó a la historia por aquello de que era el Titanic, pero el transbordador filipino Doña Paz colisionó tal día como hoy con el petrolero MT Vector y produjo la muerte de 4.341 personas. Insisto, la mayor tragedia marítima de toda la historia de la humanidad en épocas de paz. Vamos ahora al año 1980, en el que España se aprueba por parte del gobierno de España el primer estatuto de autonomía de Galicia. Año 1970, el presidente chileno Salvador Allende anuncia la nacionalización del cobre chileno. Algunos, y yo entre ellos, opino que esto fue el motivo, el inicio de la revuelta que ocasionó la dictadura que nos acompañó casi hasta el siglo XXI en Chile. La dictadura del señor Pinochet y la muerte del presidente chileno Allende, que se convirtió en un icono de la democracia sudamericana. Año 1970, ya digo, comunicó a todo el mundo que se nacionalizaba el cobre. 1959, el presidente estadounidense Eisenhower, héroe de guerra de la Segunda Guerra Mundial, y en ese momento, en el año 59, presidente de Estados Unidos, visita España y agasajado por el dictador Francisco Franco. Más de 1 millón de personas salieron a la calle a recibir al presidente de Estados Unidos. Se hicieron hasta películas, Bienvenido Mr. Marshall, no lo olviden, película insigne de la época franquista. ¿Y para qué sirvió? Pues para que empezara a tener reconocimiento este país llamado España en la época más oscura de los últimos tiempos. La dictadura de Francisco Franco fue reconocida por Estados Unidos y se empezaron a establecer convenios de colaboración, bases aéreas, bases marítimas, y España salió del ostracismo que le había sometido el principio de la dictadura en la posguerra civil española. Año 1959, visita de Eisenhower, clave en la aparición o la irrupción de España en el ámbito internacional en la época de Francisco Franco. Año 1937, Walt Disney estrena una de las películas que ha acompañado a muchísimas generaciones y que todavía hoy sigue acompañando a algunos que somos nostálgicos. Se trata de del clásico de animación Blancanieves y los siete enanitos. Pues hoy es su cumpleaños. Año 1903, en los Países Bajos se aprueba una ley para proteger a los trabajadores de los accidentes laborales. La primera vez que se legisla a nivel mundial materias relativas a la seguridad en el trabajo. Y les repito, el año 1903, hace tan solo 117 años. Y finalmente vamos a pararnos en el año 1901, año en el que por primera vez en la historia de la humanidad, en Europa, en Noruega, las mujeres participan en unas elecciones. Hace 121 años. Primera vez que las mujeres cogen una papeleta y selecciona. Pues nada, paramos aquí. El año que viene volveremos a la carga a ver si encontramos algunas cosas más interesantes en la historia de la humanidad que comentarle. Y hasta ahora de la mañana, y por gentileza de Tasca San Sofé, que te ofrece para regalar estas navidades su tarjeta Navi Branch, que puedes conseguirlas y reservarlas en el teléfono 922-325740 o en su página web tascasansofé.com. Nos ponemos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología para conocer el tiempo que nos acompañará hoy.
Buenos días. Hoy en Tenerife tendremos cielo poco nuboso o despejado con algún intervalo de nubes altas. En cuanto al viento del este de intensidad moderada, las temperaturas diurnas se mantienen hoy con pocos cambios, con ligeros descensos en el norte y nordeste. Máximas hoy de 24 en Santa Cruz de Tenerife y Puerto de la Cruz, 23 en Candelaria, 21 en La Laguna. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues vamos a comenzar a comentar la actualidad, a intentar tenerles informados para que tengan ustedes toda la información posible para tomar sus opiniones, intentando activar el espíritu crítico de todos los oyentes de Gente Radio, que cada día tienen mayor calidad, mayor información y mayor criterio. Así que vamos a intentar colaborar con todos ustedes en que estén bien informados. Empezamos por la actualidad autonómica. Lo primero que quiero contarles es que ayer ya se aprobó definitivamente el presupuesto, el mayor presupuesto de la historia de la comunidad autónoma para el año 2023. El Pacto de las Flores celebraba su cuarto presupuesto consecutivo aprobado por mayoría, como tienen que ser las cosas. Este pacto de gobierno, formado por Ángel Víctor Torres del PSOE, de Nueva Canarias, el señor Román Rodríguez, de Sí Podemos Canarias, Noemí Santana y el amo del calabozo, don Casimiro Curbelo, de Asociación Socialista Gómero, celebraron la aprobación de estos cuartos presupuestos. Quizás el comentario más significativo fue el que hizo precisamente don Casimiro, que textualmente dijo que era el preludio de algo de lo que va a ocurrir después de mayo. Estas palabras, que digo, pronunciadas por Casimiro Curbelo, donde anuncia que el Pacto de las Flores se podrá reeditar con posterioridad a las elecciones autonómicas, fueron corroboradas por Noemí Santana, que bastante tiene con intentar unir la izquierda, pero pretende volver a ser parte del gobierno de Canarias en la próxima legislatura. Ya le gustaría a Noemí Santana que se reeditara el pacto, pero probablemente no sea posible, entre otras cosas por la incapacidad que ha demostrado esta formación política en colaborar activamente a políticas realmente eficaces. No sé si estarían bien intencionadas, como los socios o los amigos nacionales, pero de verdad la consejería que ella ha dirigido no ha hecho una buena gestión a todas las luces, a todos los ojos, menos a los de sus íntimos amigos. Mientras, Ángel Víctor Torres destaca que la estabilidad es el pilar fundamental del Ejecutivo, y Román Rodríguez garantiza que el pacto está más unido y más fuerte que nunca. Se lo garantiza, este no dice la verdad ni al médico, pero bueno, si lo dice vamos a decirlo nosotros también. Pero no me creo que este señor confíe en que el pacto sea muy unido. Ha aguantado, en contra de todas las previsiones, pero ha aguantado, gracias a quien sea, y ha dado estabilidad por lo menos al gobierno de la comunidad autónoma. El Pleno del Parlamento de Canarias ayer aprobó definitivamente este presupuesto, y en un debate orientado más a las elecciones de mayo que a arreglar enmiendas, aceptarlas, corregirlo, darle la última pulidita, ¿no? Las enmiendas no fueron realmente interesantes ni profundas, y lo que sí hubo un debate orientado más, ya digo, al balance de la legislatura y con visos electorales o de campaña electoral. Según los grupos del gobierno, Canarias está mejor que en el año 2019. Ya les he comentado que hay por ahí un documento pintado de dos colores donde aparecen datos bastante objetivos, pero bastante también orientables, donde acreditan que los datos de Canarias ahora son mejores que los del 2019. Y en la mayoría de las cosas que ahí en ese documento están reflejados, es publicidad del PSOE, vaya, claramente. Pues tienen bastante razón, ¿no? Pero la impresión general que uno tiene es que Canarias no ha avanzado lo suficiente en estos 4 años y hemos perdido la ocasión, la oportunidad de sacar provecho de un acontecimiento tan desagradable como es un confinamiento, una pandemia, un aislamiento, un cero turístico. No hemos sabido aprovechar la ocasión que la vida nos ha ofrecido. Pero bueno, ahí está el presupuesto de Canarias para el 23, que entra en vigor el día 1 de enero, tiene un presupuesto de 10.180 millones, un 12% más que en el año 22, y que tiene el gasto social como bandera, ¿no? 1.764 millones de euros. Un presupuesto que tiene esa cantidad de millones de euros para gasto social no puede ser bueno, no puede ser para sacar pecho. Hay que tener esa partida a cero, si era posible, lo antes posible. Pero bueno, nos hemos empeñado en que eso es un valor que tiene el presupuesto y no sé, no sé cómo se lo compramos, pero bueno. También hay inversiones, 1.700 millones en inversiones, y me he equivocado, 7.400 para gastos sociales, 1.700 para inversión, y una rebaja fiscal de 100 millones de euros para rentas medias y bajas, a razón de 105 euros menos por contribuyente en Canarias. Entre las enmiendas que se acordaron de los pequeños flequitos que se pulieron, aprobaron 1,5 millones para cada una de las dos universidades canarias. Comentarios a destacar en este debate, pues pocos hay que destacar, pero bueno, entre lo que se podría hablar en el PSOE, pues Matilde Fleitas afirmó que el mayor éxito de la legislatura fue aprobar los cuatro presupuestos. En eso estoy completamente de acuerdo. Es una en condiciones bastante difíciles, además, ¿no? Es un mérito que hay que atribuirle al Pacto de las Flores. Y después, bueno, pues dice que ha mejorado servicios públicos con realismo, estabilidad y sostenibilidad financiera. La bandera, a mí me parece que es el mejor diputado socialista, aunque ha estado bastante tapado en este mandato. Ha hecho algunas intervenciones importantes. Pues dice que estos presupuestos van a seguir avanzando en la financiación de los servicios públicos y la lucha contra la desigualdad, bandera socialista por siempre, ¿no? Frente a una oposición adicta al recorte, cuyo negacionismo les impide reconocer los avances. Se va trasladando, se dan cuenta, al discurso radical. Negacionismo, no sé qué quiere aportar con esa palabra. Y adicta al recorte. Son declaraciones del señor Labandera. Rosa Dávila, del Grupo Nacionalista, Partido Nacionalista Canario, Coalición Canaria y AHI, afirmó que ese presupuesto, que es mayor en un 30% de los que ellos dejaron en el año 2019, hace una Canarias peor de la que encontraron, ¿no? En contra del panfleto que el PSOE ha publicado. Dice que está más alejada de España y de Europa y que no ha avanzado en la cohesión. Palabras textuales de Dorsa Dávila es que tienen cifras récord de recaudación, pero eso no se traduce en mejores condiciones de vida a los canarios. Se siguen engordando los gastos improductivos. En esto estoy completamente de acuerdo con Rosa Dávila, pero no es la única que lo dicen muchísimos ciudadanos canarios y algún que otro parlamentario despistado que anda por ahí suelto, ¿no? Pero es cierto que se han engordado muchísimo los gastos que no son productivos, que no tienen retorno hacia la población normal, a los ciudadanos que vivimos en esta comunidad autónoma. También sostuvo que hay alternativas a un gobierno débil y deslavazado, concretamente incluidas en las 524 enmiendas que han presentado y que solamente han aceptado 35. Además dice que han sido recortadas y rapiñadas. Esa palabra me encanta. Rapiñadas a la baja, lógicamente, recortando lo que ellos proponían como gasto. Bueno, pues ya está aprobado el presupuesto. Veremos a ver quién lo gestiona, porque en mayo puede haber cambio de gobierno o puede haber cambio de socios. No sé si el PSOE saldrá del gobierno de Canarias, pero desde luego yo apuesto a que no se va a renovar el Pacto de las Flores como algunos pretenden y algunos presumen. La tensión y la radicalidad, ya digo, que se acercan al Parlamento de Canarias de una manera preocupante. Aquí hemos mantenido un poco más el tipo que en el Parlamento Nacional, pero todo llega. La tensión del Congreso en el ámbito nacional se está trasladando. Y además, ayer en el debate de este pleno de aprobación de presupuesto, digo que estuvo muy en clave electoral, el Grupo Popular decidió abandonar el salón de plenos en conjunto. ¿Por qué? Porque el portavoz de Sí Podemos Canarias, Manuel Marrero, utilizó frases denunciando desde la tribuna, frases como el pronunciamiento del Tribunal Constitucional, que ha defendido como golpe blando a la democracia de togas y gaviotas. ¿Esto aporta a la vida pública, aparte de crispación? Bueno, pues Marrero ha utilizado la mayor parte de su intervención no para hablar del presupuesto del debate autonómico, sino para acusar a la derecha recalcitrante, palabras textuales del señor Marrero, de no aceptar la legalidad de ningún gobierno del que no forma parte, se refiriéndose al PP. Discurso trasladado, lógicamente, del ámbito nacional al ámbito autonómico. Porque aquí no tiene sentido que digan este tipo de cosas, ¿no? El PP aquí no ha puesto en cuestión la legalidad del gobierno, no, en ningún momento. Pero bueno, señor Marrero sabrá. Yo le he invitado personalmente a que venga a estos estudios a conversar con nosotros, a explicar la oferta que le hace a los ciudadanos canarios y a los ciudadanos del norte de Tenerife para que depositen confianza en su formación política. Pero ante estas declaraciones, sinceramente, se las preguntaré si viene por aquí, si tiene bien. Creo que sí, que después de Reyes va a estar por aquí, así que tendremos ocasión de conversar con él y que nos explique. Tenerife conecta a Canarias con el mundo a través de la empresa insular Canalink, también de la época de Coalición Canaria en el Cabildo Insular de Tenerife. La sociedad, que es propiedad del Instituto Tecnológico de Energías Renovables, del ITER, del Cabildo Insular, repito, ha recibido 23,4 millones de los fondos de la Unión Europea para realizar o montar un cable submarino entre Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote. Es curioso que el ITER esté trabajando como Involcán a nivel autonómico, siendo una sociedad dependiente 100% del Cabildo Insular de Tenerife. Pero bueno, esto es lo que tenemos aquí. Algún día entenderemos que la canariedad es un conjunto de islas y que si hacemos algo bien en una isla no tenemos por qué redundarlo en otra. Concepto de autonomía que algunos tendríamos que intentar desarrollar. Yo lo he intentado algunas veces explicar, pero creo que la autonomía canaria debería estar basada en la insularidad de cada una de las islas que conforman el archipiélago. Pero bueno, eso es mi utopía, que soy bastante idealista. Bueno, seguimos. La Fiscalía investigará las fiestas de lujos para habilitados nacionales de la Playa del Inglés tras la denuncia de Coalición Canaria. La formación demanda a los alcaldes y a las interventoras de los ayuntamientos de San Bartolomé, de Tirajana y de Santa Lucía, de Tirajana también, y pide que llamen como testigo al presidente del Cabildo, Antonio Morales, y a Carlos Álamo. ¿Todo esto quedará en algo? Bueno, Coalición Canaria lo ha intentado y la Fiscalía ha decidido investigar de oficio la fiesta de lujo que se produjo hace ya una semana y que parece que nos hemos olvidado de ella, cuando realmente fue un escándalo y es un escándalo que apareció a nivel nacional. Pero bueno, aquí ya les digo que la memoria de pez es la memoria de pez. Menos mal que de vez en cuando aparece un fiscal e investiga. A ver en qué queda todo esto. Mientras tanto, la pobreza en Canarias sigue batiendo récord. Casi la mitad de los niños y adolescentes de esta comunidad autónoma, en total un 47,4% de la población, está en riesgo de sufrir pobreza. Una tasa que ha crecido 8 puntos desde el año 2019. Y además que en España solo nos superan las ciudades autónomas de Melilla con un 53,9% y Ceuta con un 48,8%. Terceros por la cola en medalla de bronce en pobreza infantil. Niños y adolescentes de Canarias que están en riesgo de sufrir pobreza severa. Son datos, no que me he inventado yo ni que pone ningún partido político a disposición de los medios de comunicación, sino son datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y reflejados y publicados o difundidos por la Plataforma de la Infancia con el análisis de la última encuesta de condición de vida del año 21. La sanidad privada en Canarias aumenta su facturación en un 9% a su cliente principal, Servicio Canario de Salud, SCS. Y eso que el gobierno es progresista de izquierda. La sanidad privada ha incrementado un 15% las intervenciones quirúrgicas en este mandato. Con lo cual ya saben ustedes que tanta polémica de sanidad pública, sanidad privada, es un modelo que hay que fortalecer, hay que profundizar. Y lo que tenemos que hacer es que tengamos el mejor servicio sanitario al menor coste posible. Eso debe ser la prioridad de cualquier administrador del dinero público, independientemente que lo haga de una manera o de otra. El debate debería ser la eficiencia en el gasto público, no el modelo a seguir, ideológicamente hablando. Yo personalmente apuesto por un mixto donde se cubran todas las necesidades y se juegue un poco con lo público y lo privado en conjunción de intereses hacia el bien común. Los efectos del COVID todavía están por descubrirse, pero una colección de científicos españoles, canarios, madrileños y catalanes han participado en el descubrimiento de una alteración genética responsable de síndrome inflamatorio multisistémico, producido en niños por culpa del COVID-19. El trabajo que se ha publicado en la revista de alto prestigio Science ha identificado por primera vez mutaciones de tres genes, que no soy capaz de decir el nombre, con lo cual, ¿para qué? Son tres genes, en cinco pacientes de entre 3 meses y 14 años con el síndrome inflamatorio multisistémico en niños. Ya saben que el SARS-CoV-2, empezaremos a conocerlo, pues no sé, dentro de 10 años o 12 años sabremos qué realmente ha pasado y qué consecuencias ha tenido, así como la vacunación masiva a la que nos hemos sometido. De momento estamos vivos, de momento vamos a confiar en la ciencia e irán avanzando en el conocimiento. Bueno, pues vámonos al ámbito nacional porque Sánchez activa el Plan B. El Plan B es una nueva proposición de ley dentro de los procedimientos más o menos habituales para tramitarla lo antes posible, si es posible, lo más lejos posible de mayo, ¿no? Porque esto va a tener repercusión, un coste electoral importante y el señor Sánchez lo sabe. La reforma de las dos leyes que el Tribunal Constitucional le paralizó o le dijo que no era la manera de hacerlo, dos leyes orgánicas que tienen que llevar un procedimiento con debate parlamentario. Pues poco a poco lo iremos viendo cómo va haciendo, pero ya el señor Sánchez lo ha anunciado. Estas leyes que fueron frenadas, esta reforma encubierta a través de una enmienda, que fueron frenadas, ya digo, por el Tribunal Constitucional, han recibido el amparo de Bruselas. Ha dicho que realmente lo que dice el Tribunal Constitucional es lo correcto y además avisa de que está bajo supervisión cualquier tipo de reforma que no cumpla los procedimientos habituales de la Comunidad Europea y lo que debe estar recogido en las buenas prácticas de los gobiernos de la Unión Europea. Dice Bruselas que va a estar atenta. Así que le dice al señor Sánchez, que hace caso omiso a lo que le dicen, que ande con ojo. Este tema copa las portadas de toda la prensa del día de hoy, y yo creo que mejor que opinar les voy a leer los titulares que cada periódico interpreta como más significativo. Los titulares son diversos. Empiezo. El País titula: el plan B del Ejecutivo para desbloquear la justicia, reforma urgente del gobierno contra el veto del Constitucional. Periódico El ABC: Bruselas responde al Tribunal Constitucional y reitera al gobierno que no puede actuar unilateralmente. La Comisión Europea asegura que sigue muy atentamente la reforma del Código Penal y espera que España cumpla los estándares comunitarios. Vamos ahora al periódico El Mundo. El titular al respecto es: Sánchez ignora a la Unión Europea y usará otra vía express para su reforma. Bruselas respalda al Tribunal Constitucional y recalca que las reformas de calado requieren consultas previas. Yo pienso que se referiría a debate, ¿no? El gobierno presentará una proposición de ley a través del PSOE y Unidas Podemos para controlar al Tribunal Constitucional. Esto lo dice el periódico El Mundo. Vamos a La Vanguardia en su edición nacional. Sánchez activa otra vía parlamentaria para renovar el Constitucional. La mayoría gubernamental intentará cambiar la elección del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial con una proposición de ley para eludir el veto del Tribunal de Garantías. Y finalmente paramos en el periódico de España, que también recoge la noticia, como no puede ser de otra manera. Sánchez responde al Tribunal Constitucional con otra reforma legal urgente. El gobierno ultima una proposición de ley con las enmiendas paralizadas. El Poder Judicial, que sin colaborar en renovar al Tribunal Constitucional, sigue intentándolo. Los populares celebran lo que creen una victoria jurídica que frena las intenciones del señor Sánchez. Estos son los titulares de la prensa nacional y ustedes saquen su conclusión. Pueden ver que hay opiniones muy diversas y tendencias muy, 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 muy diferentes. Mientras tanto, el Consejo General del Poder Judicial en el día de ayer se reunió y casi consigue, le faltó un voto para proponer sus candidatos a renovar el Tribunal Constitucional. Se produjo un acontecimiento, un hecho curioso, y es que el señor Conde Pumpido, candidato del Partido Socialista a presidir el Tribunal Constitucional y miembro del Tribunal Constitucional actualmente, tiene una mujer, una esposa, que casualmente está en el Consejo General del Poder Judicial. Yo no acabo de sorprenderme de esto de la progresía, cómo colocan a sus amigos, ¿no? Y sobre todo a sus maridos y mujeres, ¿no? Perdonen, tengo la garganta fastidiada, pero bueno, ya llega las vacaciones. No nos olvidemos que la presidenta del Patrimonio Nacional también nombró al marido de la señora Nadia Calviño, vicepresidenta del gobierno, en un alto cargo, y además hoy salía, no sé en qué periódico lo he leído, pero salía diciendo que reconoce la presidenta que contrató al marido de la señora Calviño sin que hubiesen hecho ninguna entrevista previa. Es decir, la colocación de los maridos y mujeres y parejas y exparejas de los progresistas no llama la atención a nadie, ¿no? Pero no se olviden ustedes de la que se montó cuando la mujer de Aznar accedió a la alcaldía de Madrid, no se olviden, ¿eh? Bueno, la COE no asistirá hoy a la reunión convocada por el Ministerio de Trabajo de una manera un poquito informal, según el señor Garamendi, ya que dice que él se enteró de la propuesta de salida de subida del salario mínimo interprofesional, objeto de la reunión, por la prensa, y que le había llegado una cartita dos días antes, sabiendo que hoy en su agenda ya estaba previsto que iba a nombrar cargos de la Junta Directiva de COE, que hace poco hubo unas elecciones. Yo no sé si la ministra de Trabajo conoce la agenda del máximo responsable de la COE. Pero bueno, no es que no quieran negociar, es que no pueden asistir. No sé si mandarán a alguien, pero bueno, la reunión está convocada para el día de hoy y no parece que sea probable que antes de final de año ni un poco después lleguen a algún tipo de acuerdo. De todas maneras, el salario mínimo interprofesional es una potestad del gobierno y lo puede hacer, si quiere, consensuándolo con los agentes sociales, pero no tiene obligación ni necesidad. No es una cosa que se tenga que pactar para ponerla en funcionamiento. La propuesta del Ministerio de Trabajo está en llevar el salario mínimo interprofesional a 1.082, lo decíamos ayer, según la recomendación de la Unión Europea, que debe fijarse el salario mínimo como mínimo en el 60% del salario medio de cada país. Bueno, ojalá, no es mala cosa tampoco. Mientras tanto, hay una huelga prevista para hoy de los inspectores de trabajo porque denuncia que solamente tienen uno por cada 15.000 trabajadores y que de esa manera, con tan pocos medios, son incapaces de poder controlar lo que ocurre en el mercado laboral. Recuerden que hace poco hubo un refuerzo de inspección, una inspección por sorpresa, un control de alcoholemia de los trabajadores en Canarias y se detectaron 1.000 y pico de contratos fraudulentos, con lo cual es importantísimo que existan inspectores de trabajo. Tanto o más que inspectores de Hacienda. pero ya saben ustedes que el afán recaudatorio de los gobiernos, independientemente del color, es muy superior a la de garantizar la calidad del trabajo y el cumplimiento de las legislaciones laborales. Bueno, hoy por la mañana, sesión de control al gobierno en el Congreso de los Diputados, y por la tarde van a coincidir en el Senado el señor Feijóo y el señor Sánchez. Mañana se votará la reforma del Código Penal, con la secesión y la malversación dentro del contenido, que sí se va a votar y sí se va a aprobar, así como el maquillaje que le dieron a la ley del sí solo sí en sus preámbulos, no en su materia normativa ni en su articulado, con lo cual no va a cambiar lo que está ocurriendo en este país, que ya vamos por más de 100 beneficiados entre los condenados por agresiones y abusos sexuales en este país llamado España. ¿Y esto por qué? Porque la soberbia del equipo de gobierno, del gobierno de España, impide que de una vez por todas paralicen este auténtico disparate. Yo no cuestiono ni cuestionaré la intención que tenían de proteger a las mujeres, pero no sé qué pueden sentir las 100 o más de 100 víctimas que están viendo cómo sus agresores están siendo beneficiados por esta ley que venía a protegerlas. La intención es la que es, pero la realidad es la que es. Y no se puede seguir acusando de fascistas con toga ni nada que se le parezca. La ley está mal hecha y punto. El Banco de España aleja el riesgo de recesión en España y prevé una inflación más baja tras las medidas anticrisis. En concreto, prevé que se recortará hasta el 4,9% en este último semestre del año 2022. Además, el crecimiento lo reduce al 1,3% en el año 2023, pero insisto, alejando el riesgo de recesión. La inflación nos acompañará en España probablemente hasta el año 2025, según el Banco de España. Y la situación mejorará para la primavera, coincidiendo con las elecciones de este año que viene, 2023. Y dos cositas más. Más del 50% de los jóvenes españoles admiten que no hablan nada, absolutamente nada de inglés. Y en los últimos 20 días, 6 nuevas víctimas de violencia de género asesinadas por sus parejas o exparejas, la última una señora de 80 años a mano de un señor de 83, con lo cual esto es un mal que le llega a todos los extractos de la sociedad y a todos los extractos de edades. No avanzamos, con lo cual en algún momento, ya van 44 este año, no vamos a bajar de la media de los últimos años, y más de 1000 desde que se tienen recuento de víctimas. No avanzamos, con lo cual, si alguien para el barco y empezamos a hacer las cosas de otra manera, porque haciendo las cosas de la misma manera, decía alguien muy listo, se llega siempre al mismo sitio. Y en el ámbito internacional, rápidamente tres cositas. Zelensky viaja de urgencia a Washington de manera inesperada en el día de hoy para reunirse con Biden, mientras que Putin reconoce que existen graves dificultades en zonas anexionadas por Rusia. Siguen los bombardeos a través de drones y utilización del frío como arma de guerra. Trump sigue con problemas judiciales en Estados Unidos. Hoy se harán públicos sus impuestos en los últimos 2 años y parece que su candidatura a renovar o a volver a la presidencia de los Estados Unidos corre riesgo. Elon Musk, el loco de Twitter, busca a alguien suficientemente tonto, y son palabras textuales del suficientemente tonto, para sustituirle al frente de Twitter. Yo me pongo en la cola, señor Musk, y si usted quiere que yo soy suficientemente tonto, yo me pongo ahí, que seguramente pagarán bien, entre bien y bien. Eva Kaili reconoce participar en el Catergate y que además avisó a su padre para que sacara el dinero de su casa. Esta corrupción europea, a mí me huele, me llama la atención, porque tiene similitudes con el caso Marbella, el Julián Muñoz, la Pantoja, la Maite Saldívar, las bolsas de dinero. Es decir, la corrupción, da igual que sea en Marbella o sea en el Catergate, al final es dinerito que queman las manos. Perú ya tiene elecciones para abril del 2024 y Pedro Castillo y su familia ya están en la embajada mexicana pidiendo asilo político en Lima. El COVID en China dice que han medido 5 muertos, pero las redes sociales y la información que se trasciende es diferente. La preocupación por el fracaso de la manera de gestionar esta pandemia en la sanidad es una realidad. La sanidad china está demostrando que no está a la altura de la europea. Y mientras tanto, en la Unión Europea, y muéranse ustedes del dato, caducan 170 millones de dosis de vacunas del COVID. 170 millones de dosis. Por la baja tasa de vacunación que se está produciendo en el mundo occidental. Pues mira, se le podían mandar a China, porque la vacuna china creo que no está funcionando ni parecido a la de BioNTech. O la de la que nos han puesto por aquí a nosotros, que parece que vamos mejor. Y una cosita más. Afganistán vuelve a recortar. Ya los adolescentes no podían acortar las libertades de las mujeres. Ya las adolescentes, ya digo, no podían estudiar bachillerato. Y ahora prohíben el acceso a las mujeres a las universidades. Y una cosa curiosa, antes de respirar y un poquito de publicidad. 63 millones de likes ha conseguido Leo Messi con su foto con la Copa del Mundo. Y ha batido todos los récords y se ha puesto en el número 1 de like en Instagram. ¿A quién ha desbancado? Y esto es lo gracioso. A un huevo de gallina que tenía 40 millones de likes. Decía Jorge país, ¿no? Refiriéndose a España. Pues yo le digo, mundo, ¿qué mundo tenemos? 40 millones de personas en este mundo le han dado un like a una foto de un huevo. Un huevo de gallina. Respiramos, publicidad y enseguida volvemos. Don Tachi Izquierdo, le voy a perdonar, no sé ni por qué. Muy buenos días.
¿Qué yo ahora que no soy consciente?
No venir a verme.
Ah, sí, eso sí.
Obligarme a hablar contigo por teléfono.
No sé, pero bueno, vamos.
Estoy triste, Tachi, me tiene abandonado.
Te lo compenso en el siguiente.
en el siguiente year. The next year.
Sí, exacto. Porque de lo del constitucional no me vas a poder echar la culpa a mí.
¿Eh? No, de momento no. Pero podíamos, porque puesto a echarle la culpa a alguien.
A cualquiera. Cualquiera nos vendría muy bien ahora mismo.
¿Tú te has enterado la que la culpable máxima ahora es la mujer de Conde Pumpido? Que está en el consejo. Vale. Sí. Por lo visto hay dos hermanos.
Vale, sí.
Yo es que me estoy enterando de un montón de cosas, porque como uno tiene la debilidad esta de intentar enterarse de las cosas y leer más de lo que debe, a veces uno se vuelve loco de tanto leer, ¿no? Bueno, pues resulta que los dos Lucas que hay en el Consejo Nacional de Policía son hermanos. Y como uno era candidato conservador, el hermano dice, mira, yo me abstengo de votar. A esta altura de la vida estamos jugando para conseguir los 3/5, el hermano no vota. Y entonces le dice, mira, como el hermano de este paisano no va a votar, a ver usted, que es mujer del que pretende ser presidente del Tribunal Constitucional, tampoco vote. Y con este arreglo ya podemos conseguir 3/5 para solucionar los candidatos del Consejo Nacional del Poder Judicial. Pero dice la señora de Conde Pumpido, ¿y a usted quién le ha dicho? Mi marido no está aquí. Aquí, mi marido no, mamá, somos personas independientes. Y la lía otra vez. Y casi lo consiguieron, y casi, le faltó un voto para tener los 3/5. Para quitar la necesidad urgente de reformar la ley orgánica, pero bueno. Yo no me entero, no se lo cuento a los oyentes porque dice, este tío está loco, tío, todo el día pensando en cosas raras.
No, bueno, pero en el fondo, Diego, yo creo que en el fondo esto es una consecuencia de lo poco que le importamos a la clase política, ¿no? Que cada día es más clase y menos política, ¿no? Es un esperpento, o sea, esta guerra de poderes, ¿no? Por decirlo de alguna manera, este cruce de poderes, este injerencia de poderes es tremenda, ¿no? O sea, de repente se nos han caído todos los libros de texto al suelo en un auténtico barrizal de realidad que nos está dejando, vamos, nos está dejando bastante al descubierto, por no decir otra cosa, ¿no?
Pero fíjate tú que Bruselas y el Constitucional le han puesto al quiero, pero vamos, de órdago 7 órdago, bueno, ahí está, la tenemos, aquí lo tenemos ya preparado, solamente hace falta levantar las cartas. Le han dicho claramente, mire usted, no lo puede hacer como iba a hacerlo. Lo tiene que hacer como una proposición de ley. Tiene que tener un trámite parlamentario completo. Tiene usted que debatir y negociar. Se lo han dicho. El Tribunal Constitucional, digan lo que digan los que quieran decir. Eso se lo ha dicho. Y Bruselas le ha dicho, así es la manera de hacer reformas de calado en las legislaciones europeas. Oye, que yo me acuerdo hace 2 semanas que había alguien del Partido Popular que pretende ser presidente de España diciendo que ellos renovaban el Poder Judicial siempre y cuando hubiese un compromiso por parte del PSOE de renovar la ley de la renovación de los poderes judiciales. ¿Qué pasa? ¿Y ahora por qué no se sientan a hablar? Si se lo han puesto al quiero. Sí.
No, y de repente aparece por ahí, digamos, nuevos argumentos. Ayer Feijóo, digamos que volví a abrir la brecha de la negociación a cambio de ya la trajo otras historias, y aquí estamos metidos en una cosa, en una sin razón absoluta, estamos en un vacío de poder tan grande, de poder y de conciencia, pero por parte de todos. No voy a acusar a nadie en concreto.
No nos vamos a acusarlos a todos, Tachi, porque todos son responsables, exacto, todos son culpables.
Por eso te lo digo, no voy a... ¿A quién apuntas aquí con esta estupidez en la que estamos metidos? ¿A quién responsabilizas, digamos, de todo lo que está pasando?
¿Tú has visto a alguien que se salga?
De todos.
De todos los que han salido en el yo hay uno que pongo en cuarentena que siempre me llama la atención. Digo, ¿qué calidad de parlamentario? Aitor Esteban, del PNV.
Bueno, vale, sí. Sí,
el tipo que salió ayer, pausa, tranquilidad, estas son reformas que hay que pensarlas. ¡Ya está! ¡Adiós!
Sí, claro. Es que en el fondo es todo esto, pero bueno, no lo sé, ¿eh? Ah, vivimos en un país tan digamos, tan polarizado que bueno, a veces somos tan grandes como país, ¿no? Tan enormes, ¿no? Que luego también en el fondo somos tan minúsculos, ¿no? Por determinadas cosas y por ser razón. Digamos que las ideas no pueden ser tan extremas, tan, digamos, tan distantes unas de las otras como para estar así como estamos. Pero bueno, en fin, hablamos de otra cosa, ¿no? Que estamos ya
por
casi
supuesto,
ya perdidos en la Navidad.
Por supuesto.
Además, la Navidad, vamos a otra historia, ¿no?
¿Tú qué le pides al año 23?
Al año 23 le pido que
no lo has pensado siquiera, dice, no quiero pensarlo.
No, que sea original, ¿sabes lo que te digo? Que me sorprenda. Que me sorprendió el 22 y los dos anteriores. Pero este 23 que sea simpático y que me sorprenda, nada más. Que ya lo demás lo pongo yo.
Oye, y una de las cosas que vamos a empezar a jugar ya desde enero, y yo ya estoy empezando a darle muchísimas vueltas, porque además hoy ahí está la noticia de que el presupuesto del 23 ya está definitivamente aprobado y que los cuatro magníficos han sacado pecho diciendo que ese pacto...
Sí, que siguen.
Que van a seguir. Sí, sí, sí. ¿Tú crees que llega la mentira a la política canaria de manera instaurada ya como pasa en la nacional? Porque ¿quién los cree?
No, ya no se trata de creer en uno mismo, ya está. Los políticos no podemos creer, eso está más que demostrado, ¿no? Lo que pasa es que los políticos juegan a este tipo de cosas, ¿no? Yo creo que el cuatripartito se está viendo bastante, digamos, apurado con sus futuros resultados, que desde ahora quieren decir más vale pájaro en mano que ciento volando, ¿no?
Está clarísimo. Además, un miembro del cuatripartito se va a convertir en un cuatripartito por sí mismo, que si Podemos Canarias se va a convertir en cuatro, él solo.
Claro, es que yo creo que por ahí puede venir verdaderamente el problema para que sean cuatro y no seis, ¿no? O sea, es que ese va a ser el tema. O sea que, bueno, no lo sé, que hagan lo que quieran. Que nosotros también con nuestros votos podemos decidir lo que queramos, ¿no? Y ahí es donde está realmente la solución a todo esto. Lo que pasa es que a veces nos da la sensación, Diego, que los votos nuestros no son suficientes, ¿no? Porque luego es la forma en la que se trabaja con esos votos, luego es la forma en la que se hacen las cosas. Llevaban meses medio amenazándonos con que, bueno, algunos iban a ser más fuertes y no hacía falta que fuese tripartito, que podía ser otra cosa, que alguien tomaba más poder y que por lo tanto no iba a ser igual. Y ahora se han dado cuenta que la gente está bastante cabreada con ellos y con todos en general, que aquí nadie va a tener, digamos, la fuerza suficiente como para alzarse con un gobierno, digamos, suficiente, ¿no? Entonces, bueno, pues nos están diciendo eso, que para ¿cómo era aquello, no? Madrecita, que me quede como estoy, estaba, ¿no? Y claro, entonces yo creo que están un poco apostando por el vamos a estarnos callados o vamos a no sacudir mucho el avispero, porque tampoco creo que la gente esté para demasiada pugna política, porque en realidad ya esto no es divertido, Diego. Si fuese divertido, no pues estaría bien, pero a mí esto ya no me divierte tanto, sinceramente, porque están jugando con nosotros, están jugando con nuestra vida, están jugando con nuestro futuro, están jugando con nuestra estabilidad, están jugando hasta con nuestra salud mental, si me atreves, ¿no? Yo hay días en los que prefiero perderme un poco de la información y no meterme tan de lleno, porque es realmente patética, ¿no?, la situación en la que estamos viviendo, ¿no? O sea que ayer oír a Curbelo y a Noemí Santana diciendo que esto, que no nos preocupemos, que ellos van a seguir, y ellos creen que ese anuncio a nosotros nos tranquiliza
nos quedamos tranquilitos pensando que van a seguir gobernando.
No, bueno, por favor, chicos, no, yo creo que no, ¿no? O sea, vamos a ver, para seguir en lo mismo con la, digamos, con la deficiente política social, por ejemplo, que hemos tenido, con la incertidumbre económica que hemos tenido, a ver, sacarnos de un apuro se nos puede sacar, ¿no? Pero sacarnos del tedio en el que estamos metidos y en el agujero negro que estamos metidos desde hace años, desde luego eso no lo hemos visto, ¿no? Vale que la situación económica ha mejorado un poco, nos está ayudando como siempre el dichoso turismo, ¿no? Pero desde luego aquí lo que nos hace falta es un poquito de seriedad, de estabilidad y de confianza en el futuro para que esto siga funcionando. Como sociedad, desde luego, yo no veo a Canarias ahora mismo con digamos, con la solvencia que realmente deberíamos tener, ¿no? Con la seguridad de que estamos yendo por el buen camino. Esto es tirar por tirar. Es que ni siquiera ellos se ponen de acuerdo. Ahora vienen porque ya se están viendo que están fastidiados y quieren más o menos mantener el chiringuito que han montado con este tripartito que nos ha gobernado, este cuatripartito, como lo quieren llamar, ¿no? Este pacto de las flores, ¿no? O sea que, en fin.
¿Tú crees que en el año 23 la población canaria empezará a tomar un espíritu crítico de verdad y empezará a no olvidar y darle la importancia de los problemas que algunos consideran que son triviales, como por ejemplo el caso mascarilla, que ya no se habla para nada? ¿Vamos a ser más críticos o vamos a seguir navegando en el mar?
Que no. Vamos a estar aquí pendientes de las telenovelas. Somos todos, en general. Este mundo funciona como funciona. Hay que ver cómo estaba Argentina ayer, cómo estaba Buenos Aires, ¿no?
Tres muertos, treinta heridos.
Como una especie así que pobla un planeta que es capaz de protagonizar episodios como este. Sinceramente, si acabamos de ver un mundial celebrado en un país que es absolutamente una dictadura y hemos celebrado los goles en ese país, olvídate. Un mundo
que le pone 40 likes a una fotografía de un huevo de gallina y que es la foto de Instagram más likeada la historia hasta que llega ya dice mucho, ¿no? Decíamos el país,
no sabemos el valor que tiene el valor que tiene la crítica, ¿no? Esa crítica bien hecha, constructiva, una crítica que sea para mejorar. No tenemos esa desafortunadamente no tenemos esa voluntad ni esa habilidad, ¿no? De ser crítico y de reclamar realmente lo que nos merecemos. Estamos comiendo aquí unos sapos de un tamaño considerable y aquí nada está cambiando. Hemos perdido la capacidad de crítica, hemos adquirido generación tras generación otros valores que son absolutamente infumables, y esa es la sociedad que tenemos, ¿no? O sea, lo que pasaba ayer en Buenos Aires no es exclusivo de allí, ¿eh? No. A nosotros también nos pasa lo mismo. Si nos hubiese pasado a nosotros igual, pues aquí habríamos muerto también otros cuantos, haciendo el ganso tirados desde un monolito, o desde una farola, o desde un semáforo, desde donde sea, porque eso desafortunadamente lo vemos. No somos capaces de salir a la calle para luchar por unos mejores servicios sociales, por unos sueldos mejores. Aquí nos están arrugando a diario con todo lo que a estos señores se les apetece y no somos capaces de decir ni un ay, ¿no? Entonces, bueno, tenemos en parte lo que nos merecemos y ese es el mundo que nos estamos construyendo nosotros mismos. Y no hay más, ¿no? Pero es que tampoco la clase política tiene un mayor esfuerzo ni tampoco nos aporta, digamos, nada. El discurso político que tenemos en este país es realmente horrendo. Te pones a ver un telediario, cualquiera, todos son iguales, ¿no? Pero te pones a verlo y te das cuenta que estamos metidos en una sociedad que no tiene salida, que estamos todos los días metidos en un día de la marmota, absolutamente, digamos, controlado por las ideas en las que debemos movernos y de ahí nos salimos. Y da bastante penita este país como estamos, esta comunidad autónoma, da penita como está todo, ¿no? La verdad que uno aspira, coño, a que la gente sea más crítica y sea más razonable, ¿no? Las cosas y sea más justa, ¿no? Y en el fondo lo que estamos es metido en un mundo tan absurdo que alucino. Por eso te digo, o sea, si hemos tenido un mundial en Qatar, ¿qué vas a esperar de este mundo? Nada, en absoluto. Y que, oye, que también en Europa se han llevado millones a manos llenas, y una señora muy guapa, y su marido, y su suegra, y ya está, y aquí no pasa nada.
Al estilo Marbella, al estilo Marbella. Sacos de billetes, con bolsa,
exacto.
¿Sabes? El marido, el exmarido, el padre, no sé qué decir.
Entonces, mira, yo, vamos a ver, cuando tú me dices, ¿qué le pides al 2023? Pues nada, tranquilidad y que podamos seguir comiendo algo, a ver si escapamos y no sé, y viene otra generación de políticos que nos saque de esta historia y nos exija que seamos críticos, ¿no? Que nos forme para ser críticos, que legisle para que seamos críticos, no para que la legislación sea un motivo más de enfrentamiento. Es que esto de verdad me parece realmente patético. Hay un titular hoy por ahí en la prensa que leí hace un rato, que estábamos a la cabeza de la pobreza severa infantil, ¿no? ¿Sabes?
Vamos, los terceros, va adelante nuestra Melilla y Ceuta, pero somos los terceros. 47,4% de los niños y los adolescentes de Canarias en riesgo de sufrir pobreza. Ese es el titular.
¿Tú crees que eso, vamos a ver, eso es para ponernos aquí a hablar de
ahora,
fútbol?
Tú eres de izquierda, porque eso lo has leído en Canarias ahora. Eres de izquierda.
¿De quién?
Tú.
No, yo no, ¿por qué?
Porque has leído el Canarias ahora y eso lo leí nada más que la gente de izquierda.
No, pero estaba en otro periódico.
¿Te has hecho amigo de Carlos Sosa ahora?
No, pero lo conozco.
Buen tío, buen periodista y buen consorte. A ver si le buscan un carguito como al marido de Nadia Calviño por ahí en patrimonio. Tachi, ¿qué te digo? No puedo dedicar más tiempo, oye, así que feliz Navidad, próspero año nuevo.
No hay problema. El tiempo que ustedes siempre me dedican es el justo, el necesario, y yo quería agradecerles pues un año más de compañía radiofónica, de permitirme, bueno, pues decir estas barbaridades que a veces se me ocurren, que no son la verdad, son parte de lo que opino. Todo es rebatible, evidentemente, pero siempre lo hago con la voluntad de que este sea un mundo un poquito mejor, que sea un mundo más digamos, como nos merecemos, porque nunca deseo el mal a nadie a favor del bien mío, ¿no? O sea que, en el fondo, vamos a ver si el 23 que nos viene dentro de poco nos da un poquito más de eso, de espíritu crítico y decimos que no a determinadas cosas y empezamos a pensar de manera diferente al pensamiento general que se ha implantado. Porque en el fondo, lo que se está promoviendo con todo esto que nos está pasando es que cada vez estemos más divididos, que cada vez seamos menos personas, digamos, responsables de nuestra propia vida. A ti y a José les agradezco muchísimo la confianza y si las cosas van bien, pues en el 2023 aquí seguiremos dando un poco de leña, que no es la suficiente, porque a veces digo, qué corto me he quedado para cómo están las cosas.
Hay que dormir. Pero tú pídele algo a los Reyes Magos, prepara la carta a los Reyes Magos, que en enero te llamamos, sí, el día 3 o el día 4 hablamos y que tengas ya preparada, vale, esa cartita a los Reyes Magos, a ver qué se te ha ocurrido pedirle. Yo ya tengo claro lo que le quiero pedir, pero bueno, a ver si coincidimos. Un abrazote grande.
Yo no quiero ser muy muy egoísta, pero bueno, alguna cosa les pediré seguramente. Un abrazo para todos.
Feliz Navidad.
A pesar de todo, feliz Navidad. Un abrazo.
Buenos días, don Rafael Cañadilla.
Muy buenos días y felicidades a todos los radio oyentes.
Muchas gracias por los moscovitas, los bolcheviques y todas esas cosas raras que nos han traído. Estamos quitándonos la miel y el chocolate de los dientes todavía.
Está muy bueno, esto es un adictivo, como empiece no acaba.
Oye, pues tenemos que aprovechar el tiempo al máximo porque hoy tenemos un programa súper denso, así que queríamos hablar de supersticiones navideñas, sí, y no navideñas. Pero antes, ¿tenemos que tener el gafe los españoles con lo que nos está cayendo? ¿Esto es parte de la superstición o esto es una fruta de una casualidad?
Bueno, esto es la política, ¿eh? Lo que nos está cayendo en realidad, si lo extrapola a lo que le está cayendo a todo el mundo, pues en realidad, bueno, forma parte de cómo está el mundo. Y lo que sí está claro es que este gobierno tiene ahí, digamos, un lastre con el pacto que o los acuerdos que han llegado con Junqueras, que hace que todo se dificulte. Pero también hay que analizar los escenarios en profundidad y en los fondos de las cuestiones en concreto, ¿no? Con el tema del constitucional y la justicia en España, no es normal tampoco ni es de recibo que un partido esté enquistando la regeneración de esos tribunales.
Ha provocado y, lo que ha provocado.
Claro, pero es años, que lo uno con lo otro. Pero parece que no está mal lo que nos pasa, ¿no? Y por otro lado, lo que no tiene sentido es que esa obligación para con los independentistas, que está claro que lo que quieren, su objetivo es la independencia de Cataluña y lo tienen súper claro, sigamos transigiendo ante eso. Entonces, claro, las leyes que nos autoimpusimos ahora están flaqueando porque hay otras injerencias que la están intentando hacer flaquear.
¿Qué le impide a uno y a otro proponer una mesa para negociar? Esto que ahora va a ser una proposición no de ley que han intentado meter por la puerta de atrás y no les ha salido bien. ¿Qué les impide tanto al Partido Popular como al Partido Socialista sentarse en una mesa de negociación para establecer lo que el Partido Popular demandaba al PSOE, que vamos a negociar la reforma de estas dos leyes orgánicas, pero reforma en la dirección correcta de buscar la independencia más absoluta o lo mayor posible del Poder Judicial? Están reformándola al revés, están reformándola para que se supedite más al interés del mandato político legislativo de ese momento, ¿no?
Claro, ahí es donde tendrían que llegar. Es decir, lo que digamos la Constitución española tiene en el fondo también
un la española déficit, y todas las constituciones
y muchas
liberales,
constituciones en este sentido, es la independencia real de la justicia. Y eso yo creo que es un objetivo prioritario que deberían de marcarse todos los partidos. Pero claro, es que ¿qué pasa? Que cuando hay poderes por encima del legislativo que pueden impedir en un momento determinado la puesta en marcha de leyes que vienen coercitadas por otros intereses, pues eso no le gusta ni a uno ni a otro.
Pero es que encima dicen que eso no es independencia del Poder Judicial, sino que es secuestro de una institución pública por parte de un partido político, con lo cual están dando la razón a que la independencia del Poder Judicial es una quimera. Y que deberían de reformar esa renovación, esa ley orgánica que regula cómo se renuevan los tribunales constitucionales y el Consejo General del Poder Judicial para conseguir el objetivo de la independencia. Ni lo plantean ahora mismo, cuando hace dos semanas lo estaban haciendo.
Claro, es que yo creo que ese es el discurso y es a lo que, digamos, tendríamos que tender para no tener estos agravios, ya te he dicho, legislativos que se pueden estar presentando. Hay tres factores, ya te he dicho. Uno es esa falta de independencia del Poder Judicial. Dos, lo que es el enquistamiento de la renovación de los poderes judiciales. Y el tercero es el compromiso adquirido con tanto Esquerra Republicana y yo creo que en cierto sentido también con Junts per Catalunya, porque no tiene ningún sentido que le sigan haciendo el juego a personas que han intentado, digamos, desdibujar el país, ¿no? Entonces, bueno, hay que es un problema y hay que solucionarlo.
Ya verás que no se va a solucionar de aquí a, al año 2023. Nos va a acompañar prácticamente todo el año.
Bueno, a lo mejor no hay mal que por bien no venga, y esto es lo mejor.
Ojalá
que
nos
puede pasar,
¿no? Yo
porque
se lo voy a pedir a los Reyes.
Digamos que por lo uno o por lo otro no hay ningún cambio y al final con esta situación se mantiene el status quo y no se le da más cancha a los independentistas. Pero por otro lado, tenemos ese problema de que en el fondo no es de justicia ni es normal, en base a lo que es la Constitución, que esos poderes no se renueven. O sea que estamos ahí en un toma y daca, ¿no?
Pues sí que sí.
Y esto no es supersticioso, esto no, esto es muy real. Efectivamente.
Pues vamos, supersticiones que tenemos que nos acompañan.
Oye, pues hay tantas supersticiones, la verdad que es impresionante. Este tema, la verdad que ha venido a colación de que el presidente vi a la Macron muy solo allí en la tribuna del campeonato del mundo, ¿no?
El presidente chileno que dijo, no, soy gafe, no voy a ir al partido, ¿no?
Exactamente. Entonces, claro, Alberto Fernández, que es peronista, que ya otros peronistas llevaron ese gafe a la selección, o supuestamente llevaron ese gafe, como dicen los argentinos, la mufa a la selección, pues no se quiso presentar porque desde el 86, ¿no? Ya Carlos Menem, pues decían que le trajo mala suerte en el Mundial de México-Argentina por haber estado presente, ¿no? Esto, bueno, no tiene mucho fundamento, pero oye, es que el rey fue saludar nuestra selección y a partir de ese momento ya la cosa cambió radicalmente. A lo mejor tiene su lógica, no lo sé. Las supersticiones siempre se prestan a esa conformidad que te da la realidad y que luego las supersticiones se consagran precisamente por esa realidad, es decir, porque funcionan. Entonces, claro, la gente son cosas que no atienden a ninguna lógica, pero aún así pues recogemos tréboles de cuatro hojas, nos preocupamos si se derrama la sal, si se cruza un gato negro se nos ponen los pelos de punta, ¿no? Y la mayoría de la gente no cruza debajo de las escaleras, ¿no? Y tenemos incluso cierta reticencia sobre los números, ¿no? Hay gente que no quiere el número 13, gente que no quiere...
Que le encanta el número 13.
Exactamente, o países donde el 4 es un mal número, o otros que incluso con el 9. Entonces, claro, son muchas supersticiones que se alejan de toda lógica. Y porque son creencias irracionales, pues que tratamos con ellas de repeler la mala suerte o atraer la buena, ¿no? Pese a que en el fondo sabemos que no tienen ese sentido, ¿no? Pero no podemos evitarlo, y es porque, yo te he dicho, en algún momento esas cosas han funcionado, ¿no? Bueno, pues según la psicología observamos la realidad y lo que hacemos es procesarla de forma prejuiciosa, ¿no? Entonces estos actos como tocar madera, santiguarse, pues tienen una funcionalidad curativa para nosotros. Entonces por eso somos supersticiosos, ¿no? En la antigua Grecia ya decían que esto era contrario incluso a la realidad, pero que las élites religiosas lo recomendaban, ¿vale? Entonces hacían que la gente siguiera las prácticas que seguían las élites, ¿no? Y entonces ahora el presidente del gobierno, cuando se le aprueba una ley y toca, a la taquígrafa, pues
prefiero no pensar que toca.
Todo el mundo iría a tocar la taquígrafa, ¿sabes? En el momento de que se aprueba una ley, ¿no? Son, superstitio, como decían los romanos, que era una cuestión casi mágica, ¿no? Que se quitaba el miedo o el temor excesivo a los dioses, pues en este caso nosotros lo quitamos a las cosas o a las situaciones que nos pasan, ¿no? Ya Platón incluso también hablaba de los sacerdotes mendicantes como Mercachifles y Morales, que acudían muchas veces a las casas de los ricos buscando dinero, y si el rico había cometido alguna injusticia, ellos, que eran, digamos, profetas itinerantes, ¿no? Pues le ofrecían reparar la situación con sacrificios en salmos, que son, bueno, parte de esas supersticiones, ¿no? Y aquellas personas, pues, acaudaladas, pues se veían, digamos, curadas de hechizos y maldiciones sin importarles si el castigo a quien se lo ejercían o sobre el que lo imputaban, pues fuera merecido o no. Pero hay muchas supersticiones, no solamente aquí en España. Por ejemplo, lo del abrir el paraguas en el interior del hogar, ¿no? Que se considera como un propósito natural, ¿no? Contra el propósito natural, ¿no?
Para que se seque el paraguas cuando llego a la casa. Sí. Lo hago siempre.
Bueno, pues eso viene es muy antiguo. Eso ya los egipcios ya lo veían como un insulto al dios Ra, ¿no? Porque en teoría estaba...
Superstición y religión van unidas de la mano.
Eclipsando la entrada del dios dentro de la casa. La sal, pues, se considera que cuando tú tiras sal, que era un símbolo de amistad y se presentaba en todas las comidas para indicar los lazos que se tenían de amistad, pues si se tiraba, pues se consideraba como ominoso, ¿no? Como una ofensa. Y luego existen, ya te he dicho, muchas supersticiones en muchos sitios del mundo. En Alemania, por ejemplo, felicitar a una persona antes de su cumpleaños es malísimo. Entonces,
no llega al cumpleaños.
Exactamente. Y esa es una creencia ancestral, ¿no? Por ejemplo, en Polonia La expresión correcta de, no se puede decir que el tiempo es oro, porque para ellos lo consideran que el tiempo es vida, ¿no? Y entonces si dices esa expresión, pues le estás como proponiendo la muerte a esa persona, ¿no? El martes 13 en España y en los países de Sudamérica, que trae
Viernes
mala
13
suerte,
en
¿no?
los sajones, ¿no?
No, pero eso fue a raíz de una película, ¿no? El Friday 13, ¿no? Que nunca fue rebautizada porque fue casi un error, pero nunca, o sea, ya lo lanzaron y ahora mucha gente sigue teniendo esa referencia del viernes 13, es lo que te decía, que no tiene, o en Italia, en Suecia, por ejemplo, el hecho de matar una araña por la mañana es tabú y no se puede hacer, aunque la araña te pique y te haga lo que quiera, ¿no? En Francia, si se posa un pájaro en tu ventana, también es signo de mala suerte, en Turquía, etcétera, etcétera, ¿no? Hay en Rusia, en Japón, en Vietnam.
Para la buena
suerte, la lotería.
La lotería mañana.
Que espero que mañana.
Ojalá.
Traiga
aquí no tenemos ningún número, pero tenemos muchos números.
Aquí a Tenerife, ¿no? Porque todo el mundo la pide para uno mismo, ¿no?
Pues don Rafael, te tengo que dejar porque vamos hoy con la lengua por el suelo, como casi siempre. Pero hoy especialmente que se nos va arrimando la fecha.
Bueno, yo
la
sé
fecha.
Que ahora hace falta recordar y saludar a muchísima gente que ha pasado por aquí, por este magnífico
Y que esperemos
estudio.
Que sigan pasando la temporada que viene. La temporada que viene no, el año que viene, que esto no es una temporada. Esto es simplemente un Kit Kat una semana.
Y por supuesto, desearos una feliz Navidad, un próspero año nuevo y que tengáis toda la suerte y todas las menos supersticiones posibles para que...
De momento tenemos unos moscovitas que nos van a alegrar el día y el paladar. Así que muchas gracias, Rafa.
Venga, muchas
feliz
gracias
Navidad.
A vosotros y felicidades.
Pues al cuarto intento va la vencida. Don José Luis Figueroa, muy buenos días.
Feliz Navidad a todos.
Ya estaba yo preocupado, digo, que no lo vamos a tener, no puede ser. Desde el viernes la semana pasada.
Me he parado la carretera porque no llegaba la hora en punto y digo, me paro y espero.
Pues te lo agradezco, José Luis, porque no podíamos acabar este año 2022 sin hablar contigo y que nos contaras. Yo llevo intentando que me lo cuentes a mí y no he sido capaz porque estás muy lejos. Y te agradecemos muchísimo que hayas aceptado y hayas atendido la llamada en radio antes del final de este año. Don José Luis, yo quiero que usted me hable de la ley del cambio climático en Canarias porque se ha trascendido que es un hito, que vamos por delante del resto del mundo, que vamos a tener la descarbonización para el año 2030, 10 años antes de lo previsto, que vamos a acelerar muchísimo en este tema. Pero por un lado, me parece que es una noticia muy buena, pero por otro lado me genera incertidumbre. ¿En qué nos va a afectar al ciudadano de a pie la entrada en vigor de esta nueva ley en ámbito canario?
Bueno, vamos a ver, no es la panacea esta ley. La Ley Canaria de Cambio Climático y Transición Energética, que es como se denomina, es una ley que pretende acelerar el proceso de descarbonización de Canarias porque es una oportunidad de un desarrollo económico distinto. Y me explico. Europa está embarcada además de en una guerra, está embarcada en un compromiso muy fuerte por ser autónoma energéticamente y por ser verde, para resolver o para poder paliar el problema del cambio climático a nivel mundial. Y las Islas Canarias específicamente, regiones ultraperiféricas, son para la Unión Europea un buen espacio donde experimentar tecnologías, modelos organizativos, políticas de mitigación, de adaptación, etcétera. Entonces nosotros consideramos, bueno, el Parlamento consideró en su momento, el Parlamento de Canarias por unanimidad, que había que acelerar la descarbonización y llevarla a 2040. Esto lo acordó el Parlamento a principio de legislatura a partir de la declaración de emergencia climática. Ante la conciencia de los problemas climáticos, el Parlamento de Canarias asume ese compromiso y lo que hace la Consejería de Transición Ecológica es responder a ese compromiso mediante la articulación de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Así que no ha hecho nada más que responder a la llamada o a la orden del uh-huh. Parlamento. ¿Cómo se ha planteado esta estrategia? Bueno, todavía hay grupos que, en contra de lo que aprobaron a principios de legislatura, plantean que volvamos a mantener la tesis de llevar la descarbonización a 2050 y no 2040. Nosotros sabemos, el gobierno, toda la ciudadanía sabe que es extremadamente difícil cambiar la economía, pero cuando hay una oportunidad financiera, una oportunidad de financiación, como son los fondos europeos, como son la nueva programación, porque en este momento estamos viviendo los Next Generation, pero también estamos empezando la nueva planificación de fondos, que también se incrementa 2021-2027, que es una planificación ya orientada plenamente a este conjunto de asuntos. ¿Y cómo nos va a afectar, preguntas tú? Bueno, pues a distintos sectores de distinta manera. En estos días, por ejemplo, hemos atacado un problema que es la adaptación del sector agrícola del viñedo al cambio climático. ¿Y esto qué significa? Pues significa que el viñedo, por efecto del cambio climático, se está abandonando porque ha perdido productividad y porque las condiciones ecológicas del cultivo se están modificando y está perjudicando a la producción de vino. Y claro, los agricultores, si tú no produces una cantidad suficiente a una calidad suficiente, terminan abandonando el viñedo. Bueno, pues desde Cambio Climático, en colaboración con la Consejería de Agricultura, hemos planteado dos alternativas muy claras que vamos a financiar a corto plazo en colaboración con el sector. Por un lado, vamos a sanear los viñedos para que los viñedos nuestros sufren un problema de virosis derivado del modelo de reproducción de la planta. Y ese problema lo podemos arreglar si usamos las técnicas, por ejemplo, que desarrollamos en Cultesa para la platanera. Bueno, pues desarrollando esas técnicas mejoramos la productividad. Y el otro paso que tenemos ya en el presupuesto es, en colaboración con todo el sector, generar un modelo de datos para que el cultivo de viña sea mucho más moderno, mucho más preciso, y combinando los distintos datos que nos da el cambio climático, podamos mejorar la productividad del viñedo, preveniendo sobre todo las enfermedades. Bueno, pues estas dos medidas sirven para atacar el problema del viñedo, que no es un problema menor. El viñedo se extiende por muchas zonas de la isla y está muy afectado por el cambio climático, por el lugar que ocupa en el territorio. Otros proyectos, pues tenemos que adaptar nuestro territorio costero al incremento previsible en los próximos 100 años o 50 años del nivel del mar. Estamos haciendo un proyecto ya en ejecución en Garachico, que está afectado por los problemas marinos, y se está desarrollando un proyecto de adaptación de toda la costa de Garachico a los problemas que sufre, además pensando en la prevención. Ahí pues se ha puesto un sistema para prever cuándo va a venir una ola muy grande que pueda arrasar y hacer peligrar a personas. Este es un efecto del cambio climático. Si, al subir el nivel del mar, la ola entra con mucha más fuerza en el pueblo de Garachico. Entonces se ha montado un sistema para prevenir los efectos y ahora se va a instalar una serie de infraestructuras adaptadas al cambio climático. Pero así hay que hacerlo en multitud de sitios costeros que hemos identificado para invertir en ese sector. Pero a lo mejor el sector industrial, por ejemplo, necesita, por supuesto, ser independiente desde el punto de vista energético. Pues hemos estado trabajando en un proyecto concreto en el polígono industrial del Goro en Gran Canaria, donde el polígono industrial que hoy demanda energía externa es capaz, si coloca todos sus techos de fotovoltaica, coloca molinos de viento y hace otras operaciones, es capaz de adaptarse al cambio climático emitiendo menos CO2 porque es capaz de producir su propia energía. O en el sector hotelero en marzo van a empezar unas inversiones muy importantes para que el 10% de los residuos orgánicos del sector hotelero vayan a 4 plantas privadas de gestión de residuos, con los que se va a producir biometano para abaratar los costes del propano que usan en este momento las instalaciones hoteleras, adaptando, por un lado, evitando las emisiones derivadas de los residuos orgánicos, que son un emisor de residuos, un emisor de metano. El metano es un gas que su efecto sobre la atmósfera es 25 veces mayor que el CO2. se tiene que computar de esa manera. Bueno, pues esta es otra iniciativa que va a abaratar costes del sector hotelero y que además va a conseguir que no compremos gas en el exterior. Entonces, estos procesos de adaptación van a procurar que nuestra economía sea más sólida porque depende de sí misma, no depende de los precios de elementos extranjeros como el combustible, como hemos visto cómo se han disparado los precios del combustible por la guerra de Ucrania, pues cuanto menos combustible compremos en el exterior, mejor para la economía, porque si nosotros podemos sustituir la compra de petróleo fuera por la creación de placas solares, molinos de viento, etcétera, dentro, por un sistema energético propio, seremos más autónomos. ¿Esto cuesta dinero? Claro que cuesta dinero, pero te aísla del sistema. ¿Y quién te ayuda? La Unión Europea, la financiación Next Generation, etcétera, etcétera. Entonces, es un proceso acelerado, más acelerado que la media europea, pero a la Unión Europea le interesa mucho financiar operaciones de ese tipo porque así experimenta también cómo resolver problemas en territorios limitados como las islas.
¿La movilidad del transporte público sin combustibles fósiles va a ser una realidad en el 2030?
No, en el 2030 vamos a ir progresando hacia el 2030. La movilidad se va a atacar de aquí al 2030 de distintas maneras. No solo es un problema de colocar el transporte, este tema que también es un tema tecnológico. Estamos tratando de impulsar en las islas más pequeñas, precisamente porque nos dan son experiencias muy muy importantes las islas pequeñas. Por ejemplo, si somos capaces de descarbonizar el transporte del Hierro o de La Palma o de La Gomera con un esfuerzo básicamente de gas, de biogás. El biogás es un gas neutro en términos de contaminación ambiental, en términos de emisiones. Pero sí vamos a tomar otras medidas, como exigir a los grandes centros que producen movilidad planes de movilidad. Uno de los centros que producen movilidad en la isla de Tenerife y que tenemos que abordar con ellos su plan de movilidad es la Universidad de La Laguna. ¿Y qué es un plan de movilidad? Es un plan que adapta horarios y usos a los problemas que genera por generar mucha demanda de movilidad puntualmente. Y esto lo tenemos que abordar en la aplicación de la ley. Así que lo abordaremos próximamente con las unidades. Pero, ¿qué consecuencias tiene abordar eso? Pues reducir, por ejemplo, los atascos. Es una medida más para reducir atascos. No es que con eso se resuelva el problema, sino que es una medida más. O, por ejemplo, que todas las ciudades tengan zonas de bajas emisiones, que hoy ya es obligatorio para el año 23. Esto va a mejorar las ciudades, mejorar la calidad de las ciudades, la calidad de vida dentro de las ciudades, y va a cambiar también la movilidad, va a reducir las emisiones. Nosotros lo que hemos planteado es una legislación que se pueda seguir y se pueda obligar, porque tampoco se trata aquí de que sea voluntaria y que el quiera lo haga y el que no quiera pues no lo haga, porque entonces no conseguimos los cambios que pretende la sociedad. A ver, pretendemos que en el año 2040 tengamos una sociedad descarbonizada que sea capaz de recircular todos los bienes que hoy están enterrando los vertederos y sea capaz también de tener una mejor naturaleza, porque eso es calidad de vida, ¿no? Entonces, ese esfuerzo es el que pretende abrir la ley de cambio climático con todas sus consecuencias, básicamente a través de planes de acción. Hoy, por ejemplo, todos los ayuntamientos tienen un plan de acción climática, todos los ayuntamientos de Canarias, lo hemos ido haciendo estos años. Y esto es muy importante porque tenemos en cada municipio una estrategia. Ahora vamos a crear el registro de emisiones de Canarias, que va a ser muy importante también, porque el registro va a permitir, por un lado, que aquellos que hacen un esfuerzo reducción de emisiones tengan el registro donde puedan definir cómo lo han hecho y que tengan una metodología de registro y además puedan tener, que es una fase que todavía no está desarrollada, pero que queremos desarrollar, puedan tener bonificaciones fiscales al efecto.
Pues bueno, mientras que te oigo hablar a ti, digo, esto es un mundo ideal, no es, digo que sea Alicia en el País de las Maravillas, pero de luego la dirección es la correcta, claramente. ¿Vamos a cambiar hábitos de vida con esta ley y tenemos que acabar, por lo cual, nos va a costar dinero esto en el corto plazo? Porque todo el mundo el miedo que tiene dice, no, esto al final son tasas del CO2, tasas verdes, más caro todo.
Bueno, vamos a ver, por ejemplo, la Unión Europea ha exentuado a Canarias y a las regiones ultraperiféricas de las tasas del carbono. Pero eso no nos exime a nosotros de buscar soluciones al problema de los combustibles sintéticos, por ejemplo. Pues en este campo de los combustibles sintéticos estamos trabajando ya con ingenierías, con el propio ejército español, el ejército del aire, para tratar de crear una planta de combustibles sintéticos en Canarias. Se está trabajando en muchas líneas, muchas personas, muchas empresas, muchos organismos. Estamos trabajando en la misma dirección. Lo que hace la ley también es agrupar esas direcciones, agrupar muy importante el conocimiento, las universidades, los centros tecnológicos, y tratar de darle a todo este esfuerzo que está haciendo la sociedad en su conjunto el camino adecuado. Por ejemplo, a mí me gusta observar, por ejemplo, cómo las organizaciones empresariales tradicionales pues se quejan de la ambición climática que hemos tenido, pero los jóvenes empresarios que se nos acercan nos dicen que encantados, que lo que quieren es contribuir con ese cambio, ¿no? Es decir, aquí también hay un cambio generacional de perspectiva, ¿no? Es decir, una generación está acostumbrada a hacer los negocios de una determinada manera y los jóvenes empresarios están acostumbrados a ver las cosas de otra manera, totalmente distinta. Y esta ley tiene que servir para cambiar también el modelo empresarial, ¿no?
Pues José Luis, ¿qué te digo? Que felicito las Navidades y el fin de año, porque nosotros nos volveremos a ir hasta el día 2 o día 3, que ha sido un placer compartir contigo radio, y que muchas gracias por habernos dejado antes de fin de año esta exposición tan clara de lo que inicialmente nos va a suponer esta nueva ley de cambio climático y transición ecológica de Canarias, que seguiremos hablando contigo de ella porque sé que eres un gran conocedor.
Bueno, no quiero que parezca esto Alicia en el País de las Maravillas. Yo creo que hay que tener un objetivo a largo plazo, hay que tomar medidas para llegar a ese objetivo, tener tecnologías para hacerlo y hay que tener fe en conseguirlo. Y esto es lo que tenemos que conseguir en toda la sociedad. Lo que hemos hecho es un instrumento para que toda la sociedad tenga fe en sí misma para conseguir el objetivo. Y con eso yo creo que nos podemos felicitar las Navidades.
Pues sí, señor. Y además, preparar la carta a los Reyes Magos, que la estoy preparando, porque voy a pedir poquitas cosas y tengo que seleccionar tres. Así bueno, que, y una de ellas precisamente bien. Es que esta ley funcione y que sirva para mejorar la calidad de vida de todos los canarios, que creo que puede bueno, servir.
En eso tenemos que estar todos. Venga, un
José
saludo.
Luis, feliz Navidad.
Feliz Navidad.
Bueno, pues ya están oyéndola. A esta hora de la mañana y antes del primer corte musical, yo quiero recordarte que para estas Navidades Tasca San Sofé te ofrece la tarjeta Navi Brunch, que te permitirá celebrar desayunos, brunch, almuerzos o cenas en la Tasca San Sofé contigo, con tu familia y con tus amigos. Consíguelas y resérvalas en el teléfono 922-325740 o en la web tascasansofé.com. Te dejo con María Carey y Without You. Yes, it shows. No, I can't forget tomorrow when I think of all my sorrow. When I had you there, but then I let you go. And now it's only fair that I should let you know. You should know I can't live and living is without you. I can't live, I can't give any.
Gente Radio en Navidad.
Bueno, pues después de esta pequeña pausa musical de María Carey, le damos la bienvenida a nuestro colaborador habitual de todos los miércoles, don Ignacio Gómez Bursaco, para hablar de economía y comercio. Buenos días, Ignacio.
Buenos días, Diego. Buenos días a toda nuestra audiencia.
¿Cómo van estas
prendas? Y antes de que me olvide, desear ya a todo el mundo pues una feliz Navidad y un feliz año nuevo también, porque esta es la última sección que tenemos en este
2022. En este 2022, sí.
En este 2022. Tramo.
Pero volveremos a tenerlo el año 2023 completo, a pesar del año electoral que se nos avecina.
Pero bueno, como siempre acabamos a la carrera y no da tiempo ni de despedirse.
No sé si vamos a tener que decirle a José que empecemos media hora antes y acabemos media hora después, porque si no vamos a ir siempre con la velocidad de crucero puesta y esto a veces agota. Y además se nos quedan cositas en el título.
Siempre hoy se nos quedan cosas, sí. De hecho, una de las que traigo hoy es un tema que hemos dejado pendiente últimas semanas. Y sí quería tocarlo. Precisamente estaba escuchando ahora a Figueroa dándote explicaciones de esa nueva ley de transición energética y Galicia en el País de las Maravillas, como tú le comentaste. Y bueno, y me estaba acordando, digo, bueno, otra ley más que se añade pues a toda esa catarata, a esa diarrea legislativa.
A mí me ha resultado leyes, muy planes, difícil leerla. Yo no la he acabado. Tenía la Estrategia Energética de Canarias y la conseguí leer, un documento muy interesante, pero la ley nueva no ha sido capaz. Es muy espesa, es muy engorrosa. Para mí es muy confusa.
Pues sí. Vamos a ver, y tú eres ingeniero de formación. Entonces,
me ha autoatribuido el título de ingeniero del periodismo. Se lo dijo otro día a Oscar Izquierdo.
Que Oscar estuvo por aquí, sí. Bueno, pues desgraciadamente, imagínate qué es lo que pasa con esta catarata, que solo el año pasado, el año 2021, se publicaron 1,8 millones de páginas de leyes, de reales decretos, de normativas, de reglamentos de todo tipo, en boletines oficiales de la provincia, de Canarias, el boletín oficial del Estado, de la Comunidad Europea. Es una auténtica avalancha de papel, además, pues muchas veces compleja, y así es imposible. Y eso solo en un año. Tú imagínate esto añadiéndose año tras año esta catarata de normativas, ¿no? ¿Cómo nos va a extrañar que después los proyectos, los planes, las inversiones, cualquier cosa, por mínima que sea, se retrase, o se atasque o no acabe saliendo? Si esto no hay quien lo controle.
O
esto
donde no hay una licencia, después no, esa licencia no es válida.
Claro, como ha pasado con
normativas retroactivas.
Efectivamente, entonces, con esta marabunta, porque es una auténtica marabunta de legislación, cada vez estamos más atascados. Y aquí pasarán por estos micrófonos, y pasan habitualmente, pues como me comentabas, el caso de Óscar Izquierdo, el presidente FEPECO, empresarios, representantes de patronales, todo el mundo te acaba diciendo lo mismo, que si la burocracia, los proyectos que no salen, me da igual que sean privados o sean públicos, porque por aquí te pasan también un montón de representantes políticos y cada uno hablando de su municipio o hablando de Tenerife o hablando de Canarias, pues también no hay uno que te diga que hay un proyecto que va marchando en tiempo y forma y hora. Todos acumulan retrasos, todos acumulan paralizaciones. Cuando no es por una historia, es por otra. Y dices, ¿pero qué es lo que está pasando? Pues lo que está pasando es lo que te estoy comentando. Es decir, con esta marabunta de leyes, no hay ni funcionarios, ni abogados, ni asesores, ni ingenieros, ni arquitectos, ni biólogos, ni nadie que sea capaz de mantenerse al día. No digamos ya jueces, imagínate, cuando estos temas van a tribunales por reclamaciones de distinto tipo.
Entonces, claro, recurren a peritos extrajudiciales que a veces son muy profesionales, a veces no. Pero lo que sí es cierto es que es muy complicado. Y además, para un profesional libre, yo me acuerdo que cuando hacíamos proyectos, uno de los documentos dentro de la memoria descriptiva era legislación de aplicación. No acertábamos.
No acertábamos, ¿verdad?
Y yo desde hace proyecto en el 2012. Siempre se nos faltaba algo. O una ordenanza municipal, ¿ves?, o una ley de aplicación insular, o otra, una normativa específica de una zona protegida dentro de un casco. Es decir, era prácticamente imposible acertar en la enumerar la cantidad de legislación que había que aplicar en la redacción de ese proyecto. Que era un proyecto de actividad clasificada. Es decir, prácticamente, vamos a poner un restaurante en un casco de un pueblo. Pues no veas la de normativa que había que tener en el 2012. Esto va más.
Esto va más. Va más. Y tú no ves a ningún partido político ni ningún representante político que te diga con seriedad, y no solo que lo diga, sino que lo aplique, que diga, mira, esto no puede seguir así. Entonces, bueno, no pasamos del lamento, no pasamos de la queja, no pasamos de la crítica, pero claro, así nos pasamos también lustros, décadas, porque yo, lo que dice Óscar Izquierdo, se lo vengo escuchando desde hace 30 años, desde que yo estaba en FEPECO y empecé en FEPECO en el año 95. Y vuelves a ver las mismas cantinelas y volvemos a hablar de proyectos que están paralizados, de que las licencias de obra en los ayuntamientos se atascan. Bueno, pues por esto mismo que comentas tú, producto de tu propia experiencia laboral. ¿Y alguien tiene interés, ya no digo solo en Canarias, en algún sitio, en acabar con esta historia? Yo no lo veo por ningún lado. Justamente al contrario, al revés. Más leyes.
Justamente al revés.
Y cuando estaba escuchando, ya te digo antes, a Figueroa, con esta ley, digo, mira, otro reglamento, otra legislación, otra sacadera de perras. Porque al final, todo esto cuesta mucho dinero. A un inversor, cada vez tienes que contratar a más asesores, cada vez las cosas se retrasan más, porque esto cada vez es más complicado. Y el tiempo de los profesionales cuesta mucho dinero. Y las inversiones que se retrasan cuestan mucho dinero. Y esto al final también lo acaban pagando los ciudadanos. Cada vez hay menos eficacia y menos eficiencia.
Y además,
que veremos dentro de unas semanas, de un próximo año, ya tenemos elecciones, tanto locales como nacionales. Y bla, 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 bla. Y tendremos que poner cara de circunstancia.
¿Cuánto tiempo llevamos hablando de simplificar los procedimientos administrativos y de simplificar la administración pública?
Décadas.
Todo este tema del 1.800.000 páginas de leyes, lo único que hace es garantizar que cada vez el Estado será más grande. Porque si las leyes se hacen, hay que cumplirlas. Hoy están los inspectores de trabajo diciendo no tengo recursos, porque la inspección de trabajo, uno por cada 15.000 trabajadores. Pero es que también tienen que estar actualizados. Y yo me acuerdo, esta mañana me venía a la memoria, y ahora me lo estás recordando tú también, el hecho de que cuando se hace una legislación nueva, o se modifica una enmienda, o se rectifica un código penal, ¿por qué en el primer punto, con las tecnologías que ya vimos de copia y pega, ¿no?, en vez de ir aumentando la cantidad de legislación, haciendo referencia a legislación anteriores, primer apartadito, yo neófito en legislación, esta ley anula y sustituye todo lo anterior referente a gasolineras? Para que cuando vayas a hacer una gasolina tenga un último documento, donde esté todo. No.
Y no tengas que ir
siete normativas, una del 73, otra modificada por el 85. Y cuando ves una sentencia de un juicio, dices, no, porque de acuerdo al artículo no sé qué, de no sé qué ley de atrás, rectificada y modificada.
Claro. Yo al final.
Simplifiquemos los temas.
Sí.
¿Arreglamos algo? Quitamos todo lo anterior.
Claro. Yo, sinceramente, a estas alturas ya es que pienso mal. Y yo lo que pienso es, porque esto al final, la legislación tiene responsables con nombres y apellidos. Estamos hablando...
Tenemos leyes con nombres y apellidos.
De los políticos, pero esos políticos, lógicamente, están asesorados por también una ingente cantidad de personas de distintos ámbitos, normalmente pues abogados, economistas, si es un tema técnico, pues ingenieros, biólogos, en fin, lo que te acabo de comentar antes, ¿no? Y al final ya no sabes si esto está así, porque realmente se está manteniendo un inmenso negocio de un montón de despachos y de profesionales que realmente necesitan esto, no solo a la hora de redactar las leyes, sino después a la hora de que esas leyes se apliquen y que, por ejemplo, un empresario, un inversor, cuando quiera hacer una inversión, pues tenga que recurrir a una retaíla.
Sepa lo que tiene que hacer.
Claro, amplia de profesionales, que cada uno le vaya explicando por dónde se tiene que mover o cómo tiene que redactar ese documento para que pase todos esos filtros que como tú comentabas, incluso con todo eso, siempre le falta algún papel, siempre falta algo, ¿no? Y bueno, y habría que ver cuánta gente está viviendo y tiene su puesto de trabajo y sus ingresos garantizados gracias a esta maraña legislativa. Es que a lo mejor en el mundo de la burocracia, y aquí voy a incluir también, ¿te acuerdas lo que hablamos hace unas semanas de esos trabajadores públicos, esos funcionarios que también se ganaban su dinerito asesorando y trabajando pues fuera del el ámbito público en relación con... Pues,
eso es excepcional, eso es extraordinario. Eso, sí, no, ya, pasa, eso no pasa nunca, sí. Casi nunca.
Sí, 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 sí. En definitiva, hay todo un conglomerado de gente que le interesa, y eso estoy convencido, de que esto no se simplifique. Porque la simplificación lleva a menos trabajo, y a menos minutas, y a menos facturas, y a menos clientes, ¿no? Si las cosas son sencillas, pues ¿para qué te necesito? Ya esto lo puedo hacer yo, o lo puedo hacer con el personal de mi empresa, o lo puedo hacer con los dos, tres asesores que tenga en mi empresa. No. Esto tiene que complicarse de tal manera que necesites recurrir pues a cinco despachos diferentes en función de la envergadura del proyecto que vayas a hacer. Claro, lo triste también de todo esto es la cantidad de inversiones que se están, y de inversores, que en el caso de Canarias, y yo creo que en España también, pues al final, teniendo idea de hacer cosas, pues no las hacen. O se guardan el dinero o se lo llevan
a otro país. O se van a otro país más sencillo.
Y se van a otro país. Y entonces también nos sorprendemos de que de todos esos fondos que estamos hablando, los fondos Next Generation, etcétera, etcétera, pues la gestión, la materialización de todo ese dinero, pues sea ridícula. Y vuelvo otra vez a lo que comentaba Figueroa hace un rato en esta misma emisora con este tema de la transición energética, ¿no? No, tenemos que obligar a la gente, porque él hablaba de obligaciones, porque si era voluntario entonces nadie cumple. Digo, bueno, Canarias, que es una de las regiones más ricas de España y de Europa, pues va a ponerse a la cabeza a dar lecciones a los demás, o lo que es peor, algo que él comentó. La Unión Europea está pensando en Canarias como un sitio adecuado para experimentar, porque lo dijo así, experimentar la aplicación de tecnologías, la aplicación de procedimientos en relación con la descarbonización. Digo, ya es lo que nos faltaba. Pobres y encima conejillos de India. Es decir, nosotros estamos aquí para que experimente. A ver si una central hidroeólica funciona o no funciona, o si en vez del 100% pues da el 50%. A ver si... Oiga,
si no genera riqueza,
que experimente
no
Alemania.
Pero
si genera riqueza, a mí no me ponga limitaciones, y cuando ya estén las tecnologías probadas, entonces me las aplica en Canarias. Pero convertirnos aquí en los conejillos de Indias para experimentar con el coste consiguiente que lleva eso, pues como tú comprenderás, yo lo estaba escuchando y porque no estaba aquí. Porque era para decirle también, digo, mire, los experimentos con gaseosa y que los hagan otras regiones que a lo mejor son más ricas, tienen más posibilidades, porque yo creo que aquí lo que interesaría es generar cuanta más actividad económica mejor. Primero, porque estamos en niveles de pobreza escandalosos. Segundo,
medalla de bronce para a nivel nacional.
Para generar actividad económica, tener dinero y entonces poder afrontar, por ejemplo, esa diversificación energética, que esa es verdad que nos interesa. Igual que le interesa a Europa independizarse energéticamente de terceros. Pero no me meta en el mismo saco experimentos, no me meta en el mismo saco prohibiciones, no me meta en el mismo saco obligaciones a una sociedad que ya está bastante cascada. Y ya te digo, muchas veces hay que leer entre líneas este tipo de ocurrencias, ¿no? Con el tema de la normativa. Y esa era una de las cuestiones que tenía aquí. Y la otra, pues, eran las previsiones económicas para 2023.
Simplifiquemos la que tenemos dos minutos.
Dos minutitos, solo me das dos minutitos. Ay, José. No, esto es rapidito. Hace una fecha la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife hizo las previsiones para 2023 de crecimiento económico y las estimaciones que hay de cómo va a terminar este 2022. La verdad que son positivas. Se habla de un crecimiento en este 2022 de un 7%, que es una cifra muy muy apreciable, muy y positiva, con una importante actividad en todo tipo de sectores. Ya lo viste aquí en la construcción, te lo dijo Oscar Izquierdo el otro día, que escuché yo la entrevista.
El turismo
está muy bien, el comercio también está muy bien. Ojo, no olvidemos que venimos de una pandemia donde se paró todo, se pidieron muchos créditos.
Y hay dinerito ahorrado en muchos casos, en muchas familias que no han podido gastarlo en otras ocasiones.
Y ese dinero hay que devolverlo. Es decir, que no es que ahora porque me van bien las cosas nos olvidamos de que hace 2 años estaban muchos negocios cerrados y parados. La gente tiene que, los empresarios tienen que recuperarse también. Pero eso son buenas noticias. Ya para el 2023, desgraciadamente, ya no vamos a llegar a ese 7%, sino se habla de un 2%.
Siempre no por encima de la media española y europea, sí, siempre sí, por encima.
Pero claro, ya esa es una cifra más modesta. Estamos hablando de una cifra bastante más modesta.
Con el 2% no se
genera empleo. Con lo que ya posiblemente, en términos reales, prácticos, estaríamos como estamos ahora, o nos quedaría como estamos ahora. Y siempre que no haya ningún problema, tengamos problemas con el turismo o lo que sea. Si no hay ese tipo de sorpresas desagradables, ni ocurrencias como las que están hablando del tema de la aviación, el combustible y todas estas majaderías.
Combustible de hueso de aceituna.
Sí. Estas majaderías de Europa, que Europa quiere ser, no sé, suicidarse, porque es la sensación que me da. Vamos a ver las consecuencias con otros países como China, que las va a pasar canutas con el tema del COVID, lo está pasando ya mal. Y
le tenemos que mandar las vacunas, que 170 millones de unidades se han caducado en Europa. Sí, pero bueno, así funciona.
Eso allá los chinos. Allá los chinos con su nacionalismo y su orgullito, ¿no? Bueno, pues si sufren las consecuencias porque tienen una vacuna menos eficaz, pues que se las arreglen ellos como puedan, ¿no? Pero lógicamente eso va a tener un impacto en la economía internacional. Y también tenemos que tener en cuenta, en el caso de Canarias, que nuestros visitantes vienen sobre todo de Europa, alemanes, ingleses, franceses y demás. Si a ellos no les va bien el asunto, sea por la guerra de Ucrania, sea por sus propios problemas económicos, pues a una región como Canarias le va a afectar, porque la gente va a tener menos dinero para viajar, o si viaja, gasta menos. Ya iremos viendo cómo va aconteciendo el próximo año, pero confiemos que por lo menos nos quedemos como estamos, sin sorpresas desagradables, y así vamos generando dinerito, como dices tú, volvemos a recuperar ahorro, se mantiene el empleo, y bueno, todo lo que sea no ir para atrás, está bien, tal y como está el panorama internacional.
Pues Ignacio, recordarte que en mi opinión lo más importante que ha pasado en el 2022 es que finalmente el ser humano ha empezado a controlar la fisión nuclear, y eso sí que es una enorme y grandísima noticia.
Bueno, lo que pasa es que tenemos que esperar a que eso se materialice en efectos prácticos y industriales.
Estando los yanquis por ahí detrás, eso va a salir en menos de 20 años.
Que yo también me acuerdo lo que estaba hablándose con el grafeno, ¿te acuerdas?
El grafeno, sí.
Que nos iba también a salvar.
Bueno, nos ha salvado a los radares, que no detectan a los aviones.
Sí, pero las cosas a veces...
Yo confío mucho que esa fisión nuclear sea definitivamente la solución.
Ojalá, sí, y ojalá. Lo que pasa es que ojalá fuera lo antes posible. 20
añitos.
No dentro de 50 años, que ya no estaremos nosotros aquí.
Seguro que no. Pues, don Ignacio, muchas gracias. Feliz Navidad, próspero año nuevo.
Igualmente, Diego.
Y hasta el año que viene, o dentro de un rato que nos vemos en la tertulia.
Sí, la tertulia, muy bien.
Nuestro compromiso semanal, un ratito hablando de salud y belleza. Muy buenos días, doña Sandra Lucas Hernández, directora médica de Clínica Dorsey La Rotava.
Buenos días, Diego. Encantada de estar aquí de nuevo.
Qué ganas tengo de verte.
Enseguida estoy por aquí.
Oye, se te echa de menos. Que sepan ustedes que Sandra Hernández, aunque tenga acento peninsular, es más de Santa Úrsula que todos los que están oyendo.
Hombre, de
Santa
Úrsula.
Bueno, pero tiene ascendencia Santa Úrsulera, no me diga que no.
Seguramente.
Es que es como más auténtico lo de Santa Úrsula. Yo es que vivo en Santa Úrsula, que lo sepa, en la Quinta.
Sí, sí, eso sí que lo sé, yo te tengo fichado.
Sí, ¿no? Como Dios manda, como Dios manda. Pues la semana pasada que acabábamos diciendo una palabra muy bonita que es colágeno. Y hoy vamos a hablar de distintos tipos de tratamientos que se hacen con colágeno, que no es ácido hialurónico. Estoy practicando, que lo sepas, toda la semana vocalizo estos componentes
ya
médicos.
Ya lo sé, es que son términos muy complejos. Yo
y además que lo uso poco. Yo quiero usarlos más. Que los uso poco, yo quiero usarlos más. Ácido hialurónico. Bueno. Ese y el colágeno, desde luego, me lo vas a tener que explicar implantándome algo en el rostro. Bueno, no sé dónde se pone el colágeno. Vamos a empezar. Cuéntame dónde se pone el colágeno.
Bueno, pues empezamos, ¿vale? El colágeno no se pone en ningún sitio porque nosotros lo que hacemos... Mira si empezamos bien. El colágeno no lo aplicamos en ningún sitio. Nosotros lo que hacemos es tratamientos para que sea tu propio cuerpo el que estimula la formación de nuevo colágeno. El colágeno es una proteína súper importante que existe en casi todos los tejidos blandos del cuerpo. Y bueno, a nosotros fundamentalmente nos interesa el de la piel. Entonces, el colágeno, la mayoría de gente lo sabe, es un sabiduría popular, por decirlo así. Pues todas las cremas que salen en la tele, protege tu colágeno, estimula tu colágeno. El colágeno al final es una... De las piezas fundamentales en la firmeza de la piel, en que la piel esté firme y sin arrugas y con una textura adecuada. Entonces, cuando hablamos de colágeno, normalmente hablamos de juventud de los tejidos.
Vale. Y sobre todo, que está presente en más sitios. Tengo entendido que el colágeno también está en los huesos, ¿no?
Por supuesto, está en los huesos, está en todos los tejidos ligamentosos, incluso por los músculos hay colágeno, pues ya te digo, prácticamente en todos los tejidos blandos del cuerpo. Y bueno, y tú lo has dicho, y en los huesos que no es tejido blando, entonces está ampliamente distribuido en todo el cuerpo.
Y lo fabricamos, el ser humano fabrica colágeno.
El ser humano lo fabrica. El problema del envejecimiento, y ya no ocurre solamente con el colágeno, sino, pues bueno, como tú bien has dicho, con el ácido hialurónico, que también es una molécula que existe de manera natural en nuestro cuerpo, es que cuando somos jóvenes, cuando somos niños y tenemos que crecer, el cuerpo produce mucho más estas proteínas, estas sustancias, que la cantidad que elimina. Es decir, no hay demasiado recambio, hay más producción que eliminación. Y el proceso de envejecimiento es el momento en el que llega a un punto en el que se elimina más del que se genera. Entonces, uno de los tratamientos que, bueno, por lo menos a mí me gusta mucho hacer es la estimulación para la formación de nuevo colágeno. Es decir, aplicamos sustancias para que sea tu propio cuerpo el que de manera lo más natural posible genere de nuevo, tenga una mayor producción de colágeno que la que tenía, para, digamos, equilibrar un poquito esa balanza de producción y eliminación.
¿Y cómo estimulamos al cuerpo humano para que empiece a fabricar colágeno? Y además también, ¿cómo lo estimulamos para que lo fabrique en una determinada zona?
Exactamente, eso te iba a decir. Mira, te voy a explicar un ejemplo que todos conocemos de fabricación de colágeno. Y es tan sencillo como cuando tenemos una herida y nos queda una cicatriz. Esa plaquita blanca que se queda al final es una formación de colágeno y es un tejido duro, ¿vale? Ese es un ejemplo muy visual que todos tenemos a mano para que sepamos cómo se forma el colágeno. Por supuesto, una cicatriz es algo muy agresivo y, por supuesto, no buscamos generar cicatrices a nuestros pacientes. De hecho, buscamos todo lo contrario, que los tratamientos sean lo más inocuos posible. Pero bueno, al final se trata de que el cuerpo tenga un estímulo de reparación, ¿vale? Que generemos de alguna manera, le hagamos un clic al cuerpo para que inicie un proceso de reparación, en este caso del tejido celular subcutáneo, es decir, de las capitas de piel que tenemos, de las capitas de tejido que tenemos justo por debajo de la piel, para que esta se retraiga y esté más firme, más dura, como la cicatriz de la que hablábamos.
tipos de tratamientos que se pueden
utilizar. Sí, que me he liado aquí con la cicatriz y al final...
La cicatriz es estupenda para entender lo que es el colágeno y cómo el propio cuerpo fabrica colágeno. Pero para estimularlo vamos a empezar por una cosa que a mí me escribiste aquí y digo, esto me lo tiene que explicar bien porque yo es que soy el peor paciente del mundo, pero no tengo ni idea de nada. Pero ¿qué es esto de unos hilos? Que he oído hablar de ellos para recomponer caras, instalación de hilos. Esto lo que hace es estimular la fabricación de colágeno.
Efectivamente, mira, al final pues tenemos, como te digo yo, tenemos varios tipos de tratamiento. Yo te voy a hablar de tres así por encima, un poquito por reducir, y digamos que dos de ellos son más invasivos que el tercero, ¿de acuerdo? Tenemos, bueno, no voy a empezar por los hilos, que empiece por la radiofrecuencia, porque enlazamos un poquito con lo que dejamos la semana pasada, así un poquito en el aire, que fue lo de la aparatología que usamos cuando ayudamos a que el cuerpo recupere la firmeza.
Por la instalación de balones intragástricos y la piel que se va quedando flácida cuando va reduciendo el volumen.
Efectivamente, cuando el cuerpo reduce el volumen y la piel que estaba acostumbrada a tener un volumen determinado se ha estado distendida mucho tiempo y queremos que recupere la firmeza, aplicamos sobre todo aparatología médica, en este caso radiofrecuencia, que consiste en aplicar un cabezal. Es un tratamiento no invasivo, de hecho es muy agradable ir a que Davinia te lo haga, porque además pues, te pone ahí muy relajada en la cabina, con tu antifaz, con tu musiquita y tus velitas, y al final es un masaje con un dispositivo que te da calor sobre la zona, y es un calor a una temperatura perfectamente controlada para que en la capa de la piel que toca se estimule la formación de colágeno y de elastina. Es un procedimiento probado que mejora la retracción de los tejidos. Entonces es ideal pues para cuando queremos tratar zonas muy grandes, pues eso, cuando hablamos de corporal, que bueno, pues al final tratar un abdomen no es lo mismo que trabajar pues la patita de gallo.
¿Hablamos de las estrías que sufrimos cuando adelgazamos y se nos quedan estrías?
Más que de las estrías, hablamos de lo blandita que queda la piel. ¿Vale? De cuando queda así más flácida, que se queda como muy arrugadita o muy colgante, ¿vale? Más que
de zonas de cuello también, ¿no?
¿Cómo, perdón?
Zonas de cuello.
Zona de cuello, zona de abdomen, zona de la parte baja de los brazos, de los muslos y de la cara también hablamos, ¿vale?
Cuando vas a poner fuerte, solamente te van a ayudar a que genere colágeno en la piel. No vaya a pensar la gente que se va a amasar cuando vaya a darse un tratamiento de radiofrecuencia.
Exactamente, no, esto no tiene nada que ver con los músculos.
Eso es en el gimnasio,
efectivamente. De hecho, está muy, muy, muy controlada y de hecho por eso funciona tan bien donde tiene que actuar calor. Al final es calor también lo que aplicamos, ¿vale? Mediante unas ondas electromagnéticas. Es completamente inocuo, es válido para prácticamente todos los pacientes y es muy agradable y apenas tiene efectos secundarios, que puede ser pues es un poquito de quemazón en la zona, pero que es prácticamente pasajero. Y es ideal pues eso, para zonas grandes o para pacientes que le tienen mucho miedo a las agujas y que nos va a tocar convencerlos con un poquito más de pues eso, que prueben primero la radiofrecuencia, que cojan confianza y ya les convenceremos para si lo necesitan y si está indicado hacer algún otro tratamiento un poquito más invasivo. Y ahora ya si quieres pasamos a lo otro que me habías comentado.
Los hilos es que me genera mucha curiosidad. ¿En qué consiste el tratamiento de hilos?
Pues mira, los hilos es algo tan sencillo. Cuando hablamos de bioestimulación, es decir, de estimulación de la formación de colágeno y elastina, ¿te acuerdas que hemos hablado de la cicatriz? Pues es algo tan sencillo como aplicar un hilo de sutura, es decir, este material con el que nos cosen cuando tenemos una herida quirúrgica, cuando nos hemos hecho un corte, los famosos hilos internos que se reabsorben solos, pues esos hilos se aplican en la zona que queremos tratar. Y se aplican pues también a una determinada profundidad, que es las capas profundas de la dermis. Y en ese punto, el hilo, a medida que va desapareciendo, va generando una cicatriz interna, que no se ve, pero que sí que va a generar esa retracción del tejido y esa, digamos, ese endurecimiento de los tejidos profundos. hablamos de, pues, el término es muy feo porque asusta mucho, de cicatrices internas, pero al final lo que generamos es colágeno que endurece los tejidos. De todas maneras, ya te digo que tampoco es mi tratamiento favorito, sí que funciona, pero no, pero hay opciones que tienen mucho más potencia a la hora de generar colágeno.
¿Dónde se recomienda la instalación de hilos? ¿En qué parte del rostro, en qué parte del cuerpo?
Pues los hilos, cuando hablamos de bioestimulación, se pueden colocar prácticamente en cualquier zona que estemos interesados. Yo una de las zonas donde más los aplico, aunque también te digo, esto es a modo informativo, no es mi técnica favorita, las zonas donde más los aplico son en el cuello y en el escote.
En la papada y en el pecho caído, ¿no? En las arrugas que están.
En el escote, en este escote que está un poquito envejecido, arrugadito, habitualmente pues también muy relacionado con el sol, etcétera. Mejora bastante la calidad de la piel, porque al final cuando trabajamos el colágeno, lo que vemos, lo que buscamos ver es una mejoría en la tersura y en la firmeza de la piel.
¿Estos tratamientos son dolorosos? Es decir, ¿hace falta aplicar anestesia o se ponen sin anestesia?
La radiofrecuencia en absoluto. Los hilos normalmente con aplicar un poquito de frío antes o algún puntito de anestesia local es suficiente, pero no son dolorosos.
La radiofrecuencia, imagino que se podrá hacer un tratamiento de radiofrecuencia cada vez que le apetezca o frecuentemente. Pero
pues prácticamente, sí. De hecho, cuando hacemos un tratamiento intensivo, citamos a las pacientes todas las semanas.
¿Y los hilos? ¿Que con un tratamiento de hilos se consigue el objetivo o hay que hacer varias sesiones?
Pues, como siempre te digo, depende del paciente. Depende de las características del paciente. Y siempre hablo de lo mismo, de la edad, de la calidad del producto. Bueno, de la edad no, de las características del paciente, porque no nos podemos tampoco limitar a hablar de la edad. No, a mí me da igual que una persona tenga 20 o 50 años y la de 20 se alimenta fatal, no hace nada de deporte, tiene, pobrecilla, una genética muy mala. Y si una persona de 50 tiene todas las características contrarias, a lo mejor nos encontramos en un punto medio de 35.
Vale.
¿Sabes lo que te quiero decir?
Y tanto,
que
hay tanto. Gente... Conozco gente de 50 que tiene mejor aspecto que gente de 25.
Pues a eso mismo me refiero. Pues no es solamente el aspecto, sino bueno, pues todo un poco.
Bueno, pues vamos a la tercera técnica, al tercer tipo de tratamiento para la estimulación del colágeno, que quizás sea el que más interés despierta, ¿no? Que es el tema de los inyectables.
Claro, a ver, para mí hay una expresión en medicina que es el gold standard, que es el estándar dorado, que es como lo mejor y a lo que todos los demás tratamientos se quieren parecer, que bueno, son los inyectables. Nosotros trabajamos con un inyectable que funciona de maravilla, que es una mezcla de hidroxiapatita, de calcio y ácido hialurónico. Vamos a llamarlo híbrido para que reduzcamos al máximo las complicaciones, pero lo que hace es que desde el primer momento tiene efecto. Lo utilizamos sobre todo en la cara, ¿vale? Este tratamiento está pensado para la cara. Hay algunos otros que se pueden aplicar en zonas corporales, pero este tratamiento está pensado, pues eso, para el descolgamiento facial y para la flacidez facial. Y es un tratamiento que funciona desde el primer momento con un efecto de volumen muy, muy, muy leve. No buscamos voluminizar caras. Al final es un líquido que se aplica y tiene que tener cierto pequeño efecto de volumen. Pero lo que buscamos es eso, que el producto que aplicamos sea capaz de decirle a la celulita encargada de fabricar el colágeno, oye, ponte a trabajar de nuevo. Y esa célula va a ir progresivamente y de manera muy, muy natural fabricando colágeno para que cuando yo te vuelva a ver a los 3 meses de haberte pinchado, prácticamente no te hayas dado cuenta y tengas la piel mucho más estirada.
¿Esto sirve para reparar arrugas concretas o simplemente, o lo que estás diciendo, la reestructuración facial completa?
Depende de dónde se aplique. Está más pensado para hacer un efecto de mejoría del descolgamiento. También sirve para trabajar arrugas que están provocadas precisamente por el descolgamiento de los tejidos. Porque tú date cuenta de que, a ver, una consulta muy, muy concreta muy habitual, muy repetitiva en las consultas de medicina estética, es que los pacientes vengan preguntando por quítame esta arruga que me sale del ala de la nariz hacia abajo, que es el surco nasogeniano, ¿vale? La arruguita que va desde la nariz a la comisura de la boca y que tenemos la mayoría de las personas. Pero lo que hay que pensar es por qué se produce esta arruga. A la mayoría de la gente es porque se le va cayendo el cachete hacia abajo y hacia adelante, ¿vale?
Sí, ¿verdad?
Entonces, hacemos este gesto que nos hace la mayoría de gente, que es cogerse el pómulo y cogerse la mandíbula y tirar hacia detrás. Y decir, pues ya sí, así perfecta.
¿Y eso, no sé hay que si hacer, ¿Y eso no hay que hacer cirugía? ¿Se puede solucionar a través de estimuladores inyectables de colágeno?
Exactamente. Bueno, hay, como todo, siempre hay algún punto en el que, bueno, pues ya es irreversible y ya por más que lo intentemos por inyectables no vamos a conseguir nada, pero si hasta estadios moderados, incluso algún estadio avanzadito de descolgamiento, podemos mejorar mucho sin necesidad de meternos en un quirófano y siempre con resultados muy naturales, buscando respetar la anatomía del paciente. De hecho, en medicina estética huimos mucho de esa mala fama que teníamos hace unos años de caras antinaturales, de efecto caras hinchadas. Date cuenta de que prácticamente en ningún momento hemos hablado de volúmenes. Lo que buscamos es reafirmar y reposicionar todo lo que ha ido cayendo gracias al tiempo, la gravedad y a los malos años que van pasando. Dime, perdona.
No, no, te iba a preguntar que si en la clínica de Dorsi la Rotaba aparecen hombres, porque hay cosas que estoy viendo. A la vez que estoy hablando contigo estoy viendo algunas de las cosas que en su momento me mandaba y creo que hay fotografías que son muy impresionantes. La pena que la radio no se pueda enseñar esa fotografía. Pero estoy viendo que se puede hasta recomponer aspecto global de la cara. Es decir, la gente cambia. Es casi como una... El aspecto es casi como una cirugía. Digo, esto solamente con estimulación de colágeno. Me dicen, sí.
Bueno, pues cambian, a ver, cambian, pero no cambian. Yo diría que rejuvenecen o se refrescan. Yo no quiero transformar a alguien en algo que nunca ha sido.
Sí, sí, no cambia la física de la persona. Es decir, el aspecto de la persona es lo que cambia, que se rejuvenece, ¿no? Que dice, esto se ha hecho solo con colágeno, solamente se ha hecho con estimulación del colágeno, no hay puntos por ningún lado. Y, pues no, solamente.
No, claro, claro. De hecho, yo siempre, cuando alguien no sabe muy bien a lo que me dedico, le digo, mira, yo hago todo lo que es estética sin bisturí.
Que no quiere decir que es sin anestesia, no es sin anestesia, es sin bisturí.
Sí, sin bisturí.
Oye, pues... Entonces, la semana que viene vas a tener que decirme cómo se arreglan las arrugas, porque hay tratamientos específicos para arreglar arrugas localizadas, ¿no?
Exactamente. Hay algunas, pero ya te digo yo que, igual que una casa, cuando tenemos, digamos, la pared así un poquito desconchada, si tú arreglas pues, la estructura que está estropeada abajo, por mucho que pintemos, enseguida nos va a volver a salir el desconchón de pintura de la pared. Entonces, hablamos de arrugas, pero cuando hemos trabajado la estructura.
Está claro. Tú recomiendas, se te ve que eres una enamorada del tratamiento de estimulación a través de inyectable de la generación de colágeno por medios naturales del propio cuerpo. Es decir, se te nota que te gusta mucho esto.
Me gusta mucho porque los resultados son muy naturales y son muy satisfactorios para el paciente. En una sesión se pueden conseguir bastantes buenos resultados. De hecho, para decidir que necesitamos una segunda sesión esperamos hasta los 6 meses como mínimo, porque durante todo ese tiempo el cuerpo puede seguir mejorando.
Es un efecto progresivo, lo decías, y es importante que los oyentes lo recalcárselo, que esto no es sales de la clínica con el 100% del efecto conseguido, sino que es un efecto progresivo que se va consiguiendo en el tiempo, ¿no?
Exactamente, de hecho, bueno, yo creo que es algo bastante demandado por los pacientes, algo muy natural, que no se me note, que no me digan qué te has hecho de repente, sino pues eso, que poco a poco vaya teniendo mejor aspecto, y bueno, que a lo mejor no de hoy para mañana me note mucho cambio, pero que eche la mirada un mes atrás y diga, jolín, pues sí, que bien me veo, que estiradita, que firme la piel.
Y para acabar la mala educación, esto no es muy caro, ¿verdad?
Esto, bueno, no, porque tú piensas, no, la verdad es que primero que tenemos opciones de financiación para que todo el mundo pueda permitirse un tratamiento de estos por lo menos una vez al año. Y bueno, estamos hablando de cantidades que para hacer un rejuvenecimiento de la cara, pues no van a superar, pues no lo sé. Esto se lo tienen que decir las chicas de Dorsia la Orotava.
Así que invitamos
porque,
a todos.
Además, no te puedo decir... No, ¿sabes qué pasa? Que no me atrevo a darte un precio porque no te puedo dar un precio generalizado. Porque
son personalizados, está claro.
Son las mismas que las mías. Es que sería una... una osadía darte un precio aproximado.
Pues invitamos a todos los oyentes de Gente Radio que van llegando a las Navidades, que se vayan acercando a la clínica de Dorsia la Orotava, que las chicas los van a atender perfectamente y además le van a hacer un presupuesto personalizado en función de sus necesidades estéticas. Y no nos olvidemos que la belleza siempre va ligada a la salud.
A otras cosas me atrevo, pero a esto no me atrevo a decirte, a darte un precio.
Hace bien. Doña Sandra, bueno. Lucas Hernández, que te tengo que dejar un besito. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. No sé si vendrá la nutricionista la semana que viene, pero de todas maneras yo te llamaré para saludarte.
La invitamos.
Hecho.
Diego, un placer como siempre.
Feliz semana, un abrazo. Pues me despiché. ¿Qué le vamos a hacer? Susana vendrá el día 3 o el día 4, pero la semana que viene no vamos a estar. Ya saben ustedes que la semana que viene vamos de Navidad a fin de año, pues sin contar con ustedes. Lo siento, ustedes me disculpan. Bueno, pues a esta hora de la mañana y antes de la segunda pausa musical, quiero recordarte que tienes que probar los desayunos, los brunch, los almuerzos, las cenas que en Tasca San Sofía se te ofrecen. Y que además también tienen a tu disposición para regalar estas Navidades la tarjeta Navi Brunch. Consíguela y resérvala en el teléfono 922-32-5740 o en la página web tascasansofe.com. María Carey, Vision of Love. Treated me kind, sweet destiny, carried me through desperation. One that was waiting for me. It took so long. Still I believed somehow the one that I needed would find me eventually. I had a vision of love, and it was all that you've given to me.
Bueno, pues para acabar el programa de hoy, como viene siendo habitual, tertulia, y tertulia densa, con escasez de mujeres y de rojos. De progresistas, perdón.
Los micrófonos son rojos.
Don Juan Carlos Arrecibita, buenos días.
Muy buenos días.
Don Pedro González, muy buenos días.
Buenos días.
Don Ignacio Gómez Pursaco, buenos días.
Buenos días.
Y don Jorge Violán, muy buenos días.
Buenos días.
No crean que no he invitado a personas con el carnet del PSOE. Pasa que deben estar ocupados todos haciendo la proposición de ley que están preparando con urgencia para que no modifiquen lo que tienen que modificar. Opiniones. ¿Va a haber un golpe de Estado en este país en los próximos días o todo esto que estamos oyendo es fruto de mi imaginación? El que quiera que empiece. Y veo a Pedro ya armado. Pedro ya está armado.
No, el golpe de Estado en ningún caso lo está haciendo el Tribunal Constitucional. Todo lo contrario. Creo que está defendiendo la legalidad y haciendo uso de unas facultades efectivamente inéditas, porque es inédito lo que está haciendo este gobierno. Pero lo más asombroso de todo es que lo está haciendo frente a la pasividad de la población. Aquí parece que no pasa absolutamente nada y tenemos claro que Pedro Sánchez, con sus socios, es decir, con Podemos, con los separatistas y con los filoetarras, que ahora parece que no se puede decir
filoetarras. A mí no me gusta esa palabra nada. Ayer se la corregía.
Bueno, pues,
me oíste corregírsela, ¿no?
Pues puedo decir.
Como la batete.
Vale, pues no voy a decir filoetarras. Con los amigos. Bueno, con los terroristas, con los condenados por terrorismo.
Eso sí puede decir.
Bueno, condenados por terrorismo, como fue Arnaldo Otegi. Es que estamos en una sociedad en la que la izquierda de este país va contando de una forma absolutamente cínica que Arnaldo Otegi es un hombre de paz. Y que los que han sido secuestrados por la banda que él defendía y a la que militaba son fascistas. Y no pasa nada.
Si fuera para que esto se enterrara de una puñetera vez y que ETA fuera parte de la historia de este país, de verdad, con las víctimas que ellos provocan en el sentido que tiene que ser víctima.
Pero eso se lo dices a los padres, a los hermanos y a los hijos de las víctimas.
No, pero las víctimas de este país son importantes, son las de la guerra civil. Pero bueno, volviendo a lo que estamos, a mí me pareció una buena noticia que ETA abandonara las armas, me pareció buena noticia que Bildu se incorporara a la vida política cumpliendo las normas. Lo que no me parece bien es que no se condene la violencia de ETA de una puñetera vez, para que Bildu fuera una fuerza política democrática y que se desvinculara de personas que han estado condenadas por terrorismo. Yo sé,
Diego, ¿pero cómo se va a desvincular si en su ADN, si en su trayectoria, en su génesis, viene de una concepción de la lucha armada donde había un pueblo oprimido y unos opresores que eran los españoles? Es que hay que conocer la historia en el País Vasco y hay que conocer la sociología para estar pensando después en que vas a condenar
y que España, ¿no? Y que la historia está
vamos
pasada.
A ver, hay una masa de gente. Yo siempre me acuerdo de los 200.000 votos que Erri Batasuna, que son los antepasados de Bildu, tenía en las elecciones locales y regionales, autonómicas, en la época más dura de ETA, en los años 80, donde cada dos días teníamos el asesinato de un militar, el tiro en la nuca de un policía, el empresario que se secuestraba, bueno, los impuestos revolucionarios que pagaban un montón de empresarios, que aquí parece que nos hemos olvidado todo eso. Yo, como tengo edad y me acuerdo de escuchar en las noticias todos los días, ponías las noticias y, ya te digo, cada dos, tres días alguien caía, y era un suma y sigue, se sumaban los que mataban con los funerales de los que habían matado. Y si no, estaba secuestrado.
Es que para
pero
para,
claro, como ahora los que gobiernan, en esa época a lo mejor es que ni habían nacido,
para el
pues
PSOE,
ahora ya todo eso son como las historias del abuelo.
Para el PSOE, ETA es una cosa del pasado, no como Franco, que lo vimos paseando por la plaza.
Sí.
Bueno, está bien.
Sí.
Me ha gustado eso. Hombre, yo creo que realmente hay que relativizar, en mi opinión, lo que es la situación actual. Bajo mi punto de vista personal, creo que estamos en una agitación social espectacular. Pero relativizándolo, eso es a lo mejor para el 10 o el 15% de la población española, porque el resto prácticamente parece que no le interesa la política.
Lo que decía Pedro, es que miran para otro lado, es decir, no les interesa esto.
Y entonces, claro.
Y es grave lo que está pasando, cuidado.
Sí, bueno, es verdad, pero realmente eso se genera porque hay una incertidumbre sobre el marco político que nos estamos moviendo, que está fuera de los rangos razonables en la tradición democrática que tenemos, ¿no? Y entonces, claro, el exceso de intervención ya no digo del Estado, que cada vez más, ¿no? Y eso es un problema que va generando cada vez más, pues, más dificultades, sino el Estado de intervención en esos límites novedosos para buscar soluciones a un tema que no creo que lo resuelva más que las urnas, ¿verdad? Porque no da los tres quintos, eso no los da de ninguna manera. Y por tanto yo creo que hay que llamar a capítulo realmente que la política está para ejercerla sin cambiar los marcos en el que nos hemos atribuido el estado de convivencia en la Constitución. Y que realmente yo creo que no se trata de tensar por aquí y por allá, porque realmente porque el Partido Popular no se aviene a llegar a consensos, porque probablemente no está dentro de los límites negociales.
O porque no hay rédito político.
No, vamos a ver, no es que lo que no podemos hacer, es que te traigan a dos fanáticos socialistas que han ejercido de ministro para ser magistrado Tribunal Constitucional. No, lo que no puede ser es que te traigan a la que fue.
Ya nos hemos olvidado de eso.
O la que es la novia de Garzón a ejercer de fiscal general del Estado. Y que nos olvidamos que el que pretenden que sea magistrado del Tribunal Constitucional por parte de la propuesta del Partido Socialista es el novio de la presidenta del Parlamento. Que aquí Nepote se quedaría asombrado.
Esto es horroroso.
Y en el Consejo General del Poder Judicial no se abstiene la mujer de Conde Pumpido. Aunque Lucas sí se abstiene por ser su hermano.
Y que el otro que está dirigiendo la batalla dentro del Tribunal Constitucional, por lo que llaman progreso, yo el progreso es el progreso del avance de la esclavitud de la sociedad, llamo yo, ¿no? Pero no porque progrese la sociedad en sí misma. Pues el socialista que está dirigiendo esto dentro del Constitucional, del que no hablan, era fiscal general del Estado con el PSOE, y es un tipo del PSOE hasta la médula que instrumentaliza su posición para los fines ideológicos que tiene, que es Cándido Conde Pumpido. Y resulta que personas a las que nunca se les vio ni se les oyó ningún tipo de manifestación ideológica, porque al resto de magistrados ni sabemos sus nombres, porque por tanto no han sido personas que están ahí
significadas,
los estamos llamando, bueno, los está llamando el gobierno golpista. ¿Por qué? Primero,
golpistas con toga.
¿Qué es lo que hace? Como no me gustan las leyes, o porque no me vienen bien en este momento, las cambio. Y si resulta que los jueces me dicen, oiga, usted no puede hacer eso, pues entonces pongo a mis jueces. Y eso no, es precisamente el socialismo.
Se está hablando de comparaciones con lo que pasó en Venezuela en tiempos de Chávez.
Absolutamente.
Se hizo lo mismo, es decir, llegan por las urnas.
Tenemos una democracia más seria, más
bueno,
más
yo lo de la seriedad y las
Y estamos en Europa. No es tan fácil como Venezuela. Europa ya, no nos asustemos.
Europa ya ha dado un toque de atención.
¿En serio?
Europa ya ha dicho ya que...
Y no es el primero, ¿eh?
Efectivamente.
No es el primero.
Entonces, sí, bueno, los toques de atención están muy bien. Pero al final lo que interesa es en qué se materializa.
Lo que está claro es que como lo han planteado mal.
También hay un toque de atención a Polonia.
Si el Tribunal Constitucional ha parado esto es porque había defectos de forma. Y eso está claro.
Bueno, algunos piensan que porque está politizado.
Pero es verdad. Ayer estaba,
algunos, yo no.
Ayer estaba escuchando a Maroto, el portavoz del Senado del PSOE, que decía, oye, hay una propuesta que ha presentado Más Madrid que está razonada jurídicamente y que posiblemente... ese posicionamiento y esa propuesta saldrá adelante con los estudios preceptivos y demás, porque Más Madrid sí lo ha presentado bien. Y aunque tengamos, o sea, como decían ayer, y aunque el PP no le dé los votos y lo gane, pues tendremos que aceptarlo democráticamente. Lo que no se puede hacer es cambiar de repente los acuerdos que hay y esos tres quintos que se tienen que tener para acordar y para sacar las cosas adelante, que las saque sin modificar la Constitución.
No, y además
eso tengo que hacer un referéndum y modificarlo.
Meter tres quintos del consenso.
No, y meterlo en una reforma del Código Penal. O sea,
el procedimiento es feo.
Intento cambiar. Vamos a ver.
Todo el mundo ya la ha leído.
A mí no me sorprende, pero tiene que saberse. O sea, lo que intentó Pedro Sánchez es un juego trilero. Es decir, aprovechando una reforma del Código Penal, que por cierto, una reforma del Código Penal con la que baja el delito, elimina.
No hemos olvidado de eso. Elimina, de la sedición y de la mala sedición,
delito,
ya no se habla.
El delito de sedición, por los que los mismos socialistas están pidiendo que condenen a los que asaltaron el Capitolio a 20 años de prisión, que es el delito de sedición en Estados Unidos. Aquí va a desaparecer el delito de sedición para que Puigdemont pueda volver a España después de haberle quitado la inmunidad en el Parlamento Europeo. ¿Y la malversación? O sea, la malversación, eso queda como un chiste.
Si lo repartes entre todos no hay problema, si te lo quedas para ti.
Si lo repartes, no, solo le falta poner, oiga,
si, no, te vamos a broma, pero es muy serio.
Si la malversación, es decir, si quedarse con o destinar indebidamente dinero público a los socialistas, aunque sea para pagarse cocaína y prostíbulo, como pasaba con la
redes clientelares,
pues eso, si es para los socialistas, es impune. Y si solo le falta eso, en cambio, no si lo hace alguien que no sea del PSOE o que no sea socialista, pues es un agravante.
¿Y qué pasa ahora
para el fascismo?
¿Qué pasa ahora cuando el juez Pedra, que ya es popular porque sale en la revista Hola, dice que no hay pruebas contundentes, no hay pruebas suficientes como para condenar en una pieza del caso Gürtel por corrupción a ni empresarios ni al Partido Popular? Porque no, eso que decían de que había un enlace entre las adjudicaciones públicas y las comisiones.
Ya,
eso, porque... vamos a ver, ¿usted lo ha oído? Salió noticia de,
pero es que ese,
de
anteayer. Vamos a ver,
no hay repercusión mediática de problema, una sentencia de la Audiencia Nacional.
Ni eso va a borrar las telediarios y los titulares y los
editoriales. Pero a mí me parece una noticia.
Y las tertulias.
Sí, Diego, pero le hemos hablado en otro
caso. Ni las barbaridades del juez Dormilón, perdón, del que se dormía durante la vista, el juez de Prada, que se dormía durante la vista. Fue el ponente de la sentencia que justificó la
muchas campañas institucionales en Navidades que vienen con los fondos europeos, que vienen con los Next Generation. Tú tienes que
con los Next Generation. Celebraron en el puerto varios conciertos,
Te diría que, por ejemplo, Antena 3, que puede ser a lo mejor un poquito más de centro-derecha su ideología, va a renunciar a una campaña publicitaria de los distintos ministerios de España.
¿A esos niveles llega ni la acción?
Y ni a una contraportada, ningún periódico va a renunciar a una contraportada del Ministerio de Igualdad.
Claro.
Felipe González descubrió, porque eso es así, Felipe González descubrió que el Observatorio de la Mujer se había gastado en publicidad institucional en un año, más que todos los ministerios juntos en 4 años, y nadie protestó. Y a partir de ahí...
¿Felipe González?
Sí, ¿ahora? Señor. ¿Ahora? No, no. Ah. Cuando puso a Cristina Almeida de directora del Observatorio de la Mujer. Entonces se dio cuenta, oiga, si yo saco publicidad institucional sobre la mujer, sobre temas sensibles, nadie me va a protestar. Entonces, sale una editorial, voy a poner un ejemplo de cualquier periódico nacional, sale una editorial diciendo el gobierno está haciendo esto, y después te llama la agencia de publicidad, oiga, mire, que le vamos a pagar 600.000 euros por la contraportada diciendo
todo lo contrario.
Puedo ir a mi casa sola y borracha. Y el periódico entonces dice, bueno, la editorial mañana no voy a continuar en esta línea, porque si no, no puede llegar sola y borracha.
Claro.
Es que desgraciadamente está funcionando así.
Y el PP no lo ha hecho nunca, Pedro.
¿Eh?
El PP no lo ha hecho nunca.
El PP yo le achaco dos cosas. La primera, salvó en su día la época de Aznar, salvó en su día a Polanco.
Sí.
Y se lo pagó con el 11M, que parecía que Aznar era el que había puesto la bomba.
Polanco,
y después Soraya Sáenz
di quién es Polanco, el dueño del Canal Plus,
el grupo Pensador, de la
Alabama,
la empresa,
el de los 17 hijos que se enteraron una vez fallecido. Sí, pues sí, más o menos,
pero muy amigo de Felipe González, claro.
Y después,
dueño del país,
y después en la época de Soraya Sáenz de Santa María, ahí como mandamás detrás de Rajoy, pues salvaron a la Sexta.
Con tal de que no le sacaran a ella a lo mejor algún trapo
sucio. Santa María.
Porque este es el problema.
O de quitarse rivales. No lo sé. Y claro, yo, eso como lo he dicho también a veces, en los órganos del partido, que parece que no aprendemos. Parece que no aprendemos porque después...
No aprenden, ¿eh? No.
Y entonces, pero por eso digo, oye, el PP lo ha hecho. El PP no lo ha hecho porque no ha puesto a ninguno lo suyo.
¿Y a Urdaci quién lo puso?
Urdaci ya era funcionario de...
¿Pero quién lo puso al frente de Televisión Española?
Ya era.
El PP también lo ha hecho. No, pasa que lo hace peor.
No.
Lo intenta, pero no sabe.
Lo que pasa que el PSOE tiene muy bien alimentado a los sindicatos. Y entonces el trabajo sucio que no quiere hacer él, pues salen los marisqueros a hacerlo. Las mariscadas, ya está.
No han hecho la burrada que se ha hecho este mandato. Poner a una persona como
no hay,
de Televisión Española.
Y no hay camisetas negras. Ni salen los figurines de...
Y que estén en huelga. La mejor sanidad de España están los médicos en huelga.
Es que me está costando mucho trabajo.
Esto hay una manipulación informativa brutal.
Absolutamente.
Y tan tendenciosa. O sea, está maquinada. Esto está orientado a un poco poner a todo boca
arriba. Acércate al micrófono que se te llama.
Poner todo boca arriba, ¿no? Y, hombre, tenemos ahí el claro ejemplo de cómo se trató la noche de hace dos días cuando salió la sentencia o la resolución del TSJ, ¿no? Perdona, del Tribunal Constitucional, en el que ya los jueces ya no es tribunal, son el bloque conservador y el bloque progresista, ¿no? Es decir, es que es uno
del... No, y el bloque del 78, como si eso fuera malo, ¿no?
Sí, es una cosa horrorosa. Se le ha hecho un mal tan... Yo creo que es irreparable, pero no obstante, yo creo que todas las sesiones de locura, porque estamos viviendo en un entorno de locura en abstracto, además, que no es previsible por dónde va a salir, realmente todo esto debe de convertirse en una oportunidad.
¿Cierto?
Para saber que tenemos que sacar adelante las cosas que nos importan y ir a focalizar qué es lo que está en nuestra mano, cada uno en lo que hacemos, y que los políticos utilicen más un soporte de conocimiento y no una abstracción tan brutal como los perfiles, no digo académicos, sino psicológicos de los propios ministros, ¿no? O ministras. Entonces, realmente, yo creo que todo esto servirá para aprender lo que no se debe de hacer en el futuro.
En una sociedad moderna y democráticamente consolidada, sí.
Pero
es que no somos eso. En España, hoy por hoy, no aprovechamos las
oportunidades. Siguiendo la línea con la que va a plantear...
Deja hablar a Chávez, porque si no, no habla
gente. El problema que hemos tenido es que nos hemos cargado 40 años de consenso. Nos hemos cargado los acuerdos que llegaron nuestros abuelos y nuestros padres, que muchos de ellos sí vivieron la guerra civil, y ahora resulta que los nietos y los bisnietos de ellos, que no vivimos nada, somos los que volvemos otra vez al rojo y azul. Horror. O sea, cuando ellos volvieron a darse la mano y a pelearse, y estamos ahora, que si sacamos a Franco, que si... O sea, estamos con unos discursos políticos de, vamos, yo creo que de la época de la República.
Pero el problema es que cala, porque tú te oyes.
¿Tú crees que cala?
Sí, señor. ¿Tú oyes a los jóvenes de hoy en día?
Hay gente resentida.
Y hay jóvenes... chiquillos de hoy en día.
80% de los jóvenes no saben quién es Franco.
No, pero da igual.
Por eso pregunto si cala.
Por eso cala. Hay chiquillos de hoy en día que llaman, que van con frases estereotipadas y tú dices, hoy tiene el cerebro lavado. Tengo una sociedad absolutamente de cristal que se va adoctrinada, que no se da cuenta. Y bueno, es que, claro, fíjense, y al hilo de lo que antes comentaba. Que yo quería continuar, dice, no, la formación de los ministros. ¿Quién es el ministro de Cultura?
El bailón.
¿Conocido por bailar? ¿Usted se imagina en cualquier otro país? En cualquier otro país del mundo civilizado, que el ministro de Cultura y deporte, ¿no? Y no digo que sea deportista, bueno, otro lado, pues tienen un científico, tienen alguien de reconocido prestigio.
Aquí tuvimos a Maxi Huerta.
Ese era el perfil que tenía, por ejemplo, el PSOE en los años 80 y 90. Es decir, por ejemplo, en cultura siempre había
más cerquita
personas de un reconocido prestigio, claro, en el mundo cultural, dentro de su ámbito ideológico. ¿Qué es lo que ha pasado?
Que llegó Pepe Blanco de ideólogo de un consejo ministro.
Se ha degradado. Es decir, ya no hay ni siquiera...
¿A alguien le importa eso? ¿Algún votante condiciona su voto por la calidad de los ministros que hayan ejercido?
No, porque te llaman elitista, como si fuera alguien
que tuviera
titulitis.
No tienen derecho a los que no tienen título.
Bueno, no. Yo en eso sí que quiero poner un matiz. Realmente no es que se esté reivindicando una formación académica o de doctorado, porque hay algunos que los tienen y otros que no, ¿verdad? No se trata de eso. Se trata de que las personas estén orientadas a dar soluciones de calidad a los problemas que tiene de competencia cada ministerio y rodearse de gente técnica que sepa y soluciones que sean mayoritariamente de consenso, porque el gobierno no es el partido, el gobierno es para todos.
Eso se le olvida a Sánchez muchas veces. Entonces, es el presidente del gobierno de España. No
es un problema, joder.
Confunde su partidismo con que hoy por hoy es una institución del Estado, sí, y representa a España, no solamente a quien los vota, ¿no?
Es horroroso.
Oye, pues vamos a darle una vuelta a la tortilla y vámonos al ámbito canario. ¿Están ustedes contentos y satisfechos con el mayor presupuesto de la historia de la Comunidad Autónoma Canaria? ¿Creen que estos 7.400 millones en asunto o en gasto social van a servir para mejorar la calidad de vida en Canarias? ¿O van a echar a más amigos suyos a trabajar como han venido haciendo en los últimos tiempos? Porque tengo una colección de cargos de confianza del gobierno canario que va creciendo, va increciendo, año tras año. Eso estará dentro del gasto social. ¿Creen ustedes que vamos a notar algo o vamos a seguir en la misma línea?
Ojalá. pero todos sabemos que la situación en la que estamos en estos momentos, seguimos siendo las comunidades autónomas con la lista de espera más larga en sanidad, seguimos teniendo los problemas en la educación que tenemos, estamos a la cola también a nivel de las comunidades autónomas, y luego cuando el vicepresidente del gobierno de Canarias presume de que ha ahorrado por recaudación de HIC 600 y 700 millones de euros.
Y hemos reducido la deuda.
Y hemos reducido
los
la
mejores
deuda.
Con Ayuso, ¿eh?
Efectivamente, con la que está cayendo en estos momentos, y en vez de...
Pero la fiscalidad de Ayuso es mucho menor que la Canaria.
Bueno, pero hemos reducido la deuda. Vamos a sacar pecho en algo, ¿no? Que somos medalla de plata.
Sí, pero el dinero tiene que estar en la calle, en las manos de la gente que le hace falta en estos momentos. Y lo que no puedes estar es recaudando en exceso para tener un superávit. ¿No? Un superávit tiene que tener una empresa. Una empresa pública incluso, llega a un momento dado, si no tiene una finalidad social. Pero el gobierno en estos momentos ahora mismo está para que eche una mano y no al cuello a los ciudadanos.
¿Alguien está contento con lo que tenemos?
Mira, yo
tengo buscado un socialista urgentemente.
No, mira, aquí hay un dato que me llegó ayer sobre el PIB corriente por habitante en España por comunidades autónomas.
Los terceros por la cola detrás.
No, estamos en antepenúltimo, estamos detrás de Melilla, detrás de Extremadura. Y
12.000 por persona.
Sí, una cosa horrorosa. Entonces, Andalucía es la única que está por debajo de nosotros.
Siendo los que estamos creciendo en economía. Es decir, claro. Somos los que estamos creciendo en economía y el reparto de la riqueza no llega.
Sí, entonces realmente
lo que dice es preocupante.
Juan Carlos lleva razón. Tenemos que orientar las cosas para que los presupuestos se materialicen y que haya progreso. Pero claro, el papá Estado, todo un problema también.
Vamos a ver, en Canarias, en esta misma isla, ¿se ha solucionado las listas de espera?
No.
¿Se ha solucionado los problemas de movilidad? La TF5, por ejemplo, la TF1.
Pero no solo eso, sino que encima estamos teniendo el problema de que ahora empezamos a tener problemas en la TF5 venir al norte también. Hay retenciones para venir al norte por la mañana.
¿Se ha solucionado el paro?
O seguimos incrementando. Dicen que sí con los discontinuos fijos.
A pesar del juego del tonto este que nos quieren hacer, estamos todavía subiendo. Estamos en unas cifras. Vamos a ver, en Estados Unidos el 8% de paro era algo escandaloso, ¿no? Y aquí, con cifras del 20%, parece que es normal. Entonces,
pero las cotizaciones sociales se han incrementado, el número de afiliados y todo eso está...
Los verdaderos problemas de la sociedad se han empeorado. Ángel Víctor Torres no ha solucionado ni uno solo, ni ha encaminado ninguno solo de los problemas de verdad. Ahora, todo aquello que le quieras poner títulos o nombres bonitos, o ayuditas y paguitas permítanme la expresión, y lo digo con todo el cariño a los cubanos, pero a cubanizar con el régimen de Fidel Castro a la sociedad, a depender de la administración, todo eso sí sigue para adelante. Ahora, lo que es mejorar problemas de verdad que nos afectan a los ciudadanos, nada de nada, estamos peor. ¿O podemos decir que estamos mejor que antes del 2019?
Sobre todo lo que hay que mirar es la ejecución de los presupuestos. Ahora sería buen momento de echar la vista atrás para ver cómo se ejecutó el presupuesto del 2021, cómo se ha ejecutado el presupuesto del 2020, qué gestión, porque claro, ahora salen unas cifras, decimos que se aumenta el gasto social, que aumenta bla, bla, bla. Los grandes titulares, que al final son los que llegan a la gente. Ah, mira, más gasto. Sí, pero de todo eso después, ¿cuánto realmente se ha ejecutado? ¿Y qué objetivos que se marcaron se han conseguido? Si no hay ninguna valoración de nada.
¿Tú sabes lo que...
Pasamos año tras año, hablamos de que se aprueba un presupuesto, pero lo que no se hace es balance. Vamos a ver, de lo que usted aprobó el año pasado, ¿qué se ha hecho? O de lo que se hizo hace 2 años, vamos a hacer balance. A ver, ¿cuánto se ejecutó? Usted dijo que con estas medidas o con este plan o con estas inversiones en el presupuesto se iban a alcanzar determinados objetivos o se querían alcanzar esos objetivos. ¿Se han alcanzado? Sí, no. ¿Qué eficacia, qué eficiencia ha habido en ese gasto?
Nos
de eso nadie
cuatro,
lo analiza,
Ignacio.
No lo hace. Mira, el gobierno.
Tenemos, vamos a escuchar a Juan Carlos. El lado fondo sur está más activo.
El otro día me dijo que estaba muy calladito y entonces
ha vuelto el ataque. Juan Carlos.
Te voy a poner un ejemplo claro y estamos hablando de presupuestos del 2022. Que se lo digan a los afectados del volcán de La Palma, que ya ha pasado un año del final de la erupción. si las ayudas prometidas, si la inversión que se iba a hacer se ha hecho. Y
se las han metido en contenedores.
Efectivamente. O
sea, sí, sí, pero el defensor del pueblo, el señor Gabilondo, dice que felicita a las administraciones públicas por la rapidez y la eficiencia en las ayudas. Eso le he leído yo.
¿Quién? ¿El que era ministro socialista, candidato fracasado ¿Es a la alcaldía de Madrid?
Sí, sí, el que casi consigue un plan de educación global y unificado para toda España, que también hizo cosas buenas, Gabilondo.
El hermano del que Iñaki. Crea opinión el para el PSOE.
En la SER. Ya no hace nada, ¿no? Iñaki.
Bueno,
pero bueno,
sí. Habla con Zapatero para decirle, yo creo que tienen que hacer más ruido.
Si buscan las estadísticas del ISTAC, que estoy aquí en ello, pasa que es que no las localizo porque estoy en las páginas web de la administración pública, a veces localiza lo que uno y es complicado, pues lo tiene que escondido.
Pero ¿cuánto se ha avanzado en dependencia?
Es que eso es lo que quería buscar, porque hay un documento del gobierno de Canarias donde están los datos del 2019 y los datos del 2022.
Que se muere la gente antes
todo,
que...
según el gobierno
que no, que se muere la gente antes que le llegue la resolución aprobando la ley de dependencia, hombre.
Quería hacer hincapié en lo que dice Ignacio. Una cosa es lo que el papel soporta, lo que se ha asignado en presupuesto, y otra cosa, el grado de eficiencia y de...
Que no llega al 60% de ejecución.
Una cosa es lo que quieren hacer y otra cosa es lo que están haciendo.
Hay un vídeo en redes de Viviana Espino, la diputada
la que era de Ciudadanos, que ahora es de no se sabe,
de coalición,
a la consejera a Noemí Santana, pidiéndole una serie de datos que tiene la obligación de, una vez solicitado, en el plazo de un mes. Se solicitó, creo que en junio del año pasado,
y no ha hecho nada.
Ha hecho ya 3 interpelaciones en el pleno del Parlamento de Canarias y todavía no hay datos encima de la mesa.
Pero lo que sí tiene de Noemí Santana
es
la publicidad pagada en Facebook, porque además te salen las declaraciones de Noemí Santana, la de Podemos, y tú te fijas en el cuadradito arriba y tienes la obligación de poner publicidad.
Y lo pones.
Ese es pagado ahí para que salga la fotito de ahí. Ahora habría que ver quién paga esa publicidad de Facebook, ¿no?
Podemos.
Si la paga Podemos o la paga la administración porque es un comunicado institucional. Habría que verlo.
Oye, por cierto.
O habría que ver si lo paga la agencia de publicidad. A la que se le encomienda la publicidad institucional, que es el método indirecto, ¿no?
¿Y qué les parece a ustedes que el Parlamento de Canarias, después de haber estado este mandato bastante tranquilo, pues yo no he visto faltas de respeto ni más que nada Vidina con Román Rodríguez, que se han enganchado alguna buena, pero ha habido un tono, no digo que jovial, pero sí respetuoso?
Vidina con Román podría ser una telenovela.
Sí, sí. Perfiles tiene. El galán.
El galán villano,
Román sigue estando invitado. Yo se lo vuelvo a recordar. Casi un día lo conseguimos, pero todavía no hemos conseguido. Bueno, lo que voy, que ha aparecido ahora Manolo Marrero de Podemos y la ha liado parda, diciéndole a los amigos del PP que son poco menos que golpistas. Y los del PP se fueron
ayer. ¿Y quién es Manolo Marrero?
Manolo Marrero, un de Podemos.
¿Pero qué ha hecho? ¿Quién es? ¿Por qué se le conoce?
Yo lo he invitado. Así que el día que venga aquí, lo he invitado. Ya está invitado formalmente. Además, públicamente lo digo.
Invita a Pedro.
Digo, si quieres venir,
te voy a asegurar.
Yo sé que tú eres los que pones cosas por aquí abajo.
Te voy a asegurar. No.
Manolo Marrero va a ser candidato de Podemos.
No, te voy a asegurar. Te puedo asegurar una cosa.
Si Alberto Rodríguez lo permite, claro.
Que puede decir lo que diga del Partido Popular y seguramente dirá que la derecha fascista se ofende. Y
recalcitrante,
recalcitrante. Lo pones enfrente mío y ya te aseguro que la piel fina hace que se vaya y que conmigo no debate.
No, pero te dirá que eres fascista o lo peor, o franquista.
Sí, pero yo le voy a responder como respondo siempre. Gaviota, menos fascista de lo que quisiera.
Creo que fue lo que dijo: un golpe de toga y de gaviota.
Claro, el tema es ¿por qué se le conoce a este hombre, aparte de hacer escándalo? Dígame algo,
no lo sé.
Profesionalmente, académicamente.
No lo sé. Mira, a ver si algún oyente me lo pone. Si no se muere los Marrero.
En el Parlamento vendrá el currículum.
No, pero el problema de estos individuos es que se envalentonan, van haciendo declaraciones. Los diputados del Partido Popular se levantan muy ofendiditos. Y no, lo que hace falta es que algún diputado o diputada del Partido Popular pues le hable a este señor también cantándole a las 40 y no en plan blandiblú. Y ay, no, nosotros en eso no nos metemos, no vamos a caer al mismo nivel. Pues al final llega el discurso de este individuo poniéndote a caldo y gallina y diciendo todas las barbaridades del mundo. Tú te retiras, crees que con eso te muestras muy digno y muy tal, pero al final lo que llega a los medios, lo que se difunde en las redes, el clip de vídeo, es las barbaridades de este señor. ¿Y tu respuesta cuál es? Cero patatero, porque no llegas, porque no actúas como tienes que actuar en una sociedad que, desgraciadamente, nos guste o no nos guste, no es una sociedad de intelectuales ilustrados hablando como podemos estar aquí. Pero es una sociedad en la que están llegando mensajes, y el mensaje más fuerte y más contundente es el que la gente al final se le queda.
Pero hemos visto eso en el Congreso de los Diputados, Hemos visto cómo algún diputado de Vox o diputada de Vox le ha plantado a Irene Montero, la ministra, y luego no solo la han puesto a caer de un burro, sino que encima han sacado a la otra llorando, la pobre inocente, que bueno, sí, bueno, que ha cambiado una ley del sí el sí, que bueno, está sacando a la gente del talego.
Pero le cantas las 40, porque también a tu electorado lo tienes que espabilar, porque si no al final llega a la desilusión. El blandiblú este no le responde.
Yo te voy a decir una cosa. La izquierda sale muy bien a defender a Irene Montero porque eso de ponerse la piel de víctima lo hace muy bien. Pero ahora, ¿alguna persona de bien en este país no pensó lo mismo que dijo la diputada Carla, no me acuerdo el apellido?
¿Antonelli?
No, la de Vox. La de Vox. Dijo, oiga, usted los únicos méritos que ha hecho para ser ministra del gobierno es estudiar en profundidad a Pablo Iglesias. Pues bueno, pues eso lo duda alguien.
Bueno, está mal dicho en el sitio que está dicho.
¿Por qué está mal dicho?
Porque no se debe decir.
¿Por qué? El Congreso. ¿Por qué? Vamos a ver, es decir, a las del PP y a las demás las puede llamar mujeres floreros.
En otro sitio.
Cuando hemos tenido la primera presidenta del Congreso, sitio, la Pedro, primera presidenta
yo,
del Senado.
Pero Pedro, en otro sitio no hay. De verdad, yo soy de la opinión de lo que dijo Carla, no me acuerdo el apellido tampoco, una señora muy, muy divertida. Pero no es el sitio.
¿Por qué?
Porque no es el sitio.
O sea, a lo,
si queremos respetar las instituciones... yo puedo pensar.
¿Sabes los disparates que se están diciendo en el parlamento?
Vale, pero el ir a 140 por la autopista.
Que Pablo
no te habilita ni a hacerlo. No,
pero que Pablo Iglesias hable de Calviva en el Congreso, eso es historia. Que llamen fascista y facha a los que no opinan como ellos, eso es libertad de expresión. Que digan que una señora está ahí por ser la pareja del que era vicepresidente del gobierno y así se ahorra la pensión alimenticia.
Todo el mundo puede pensarlo, pero yo creo que el respeto a las instituciones.
La falta de respeto que esa mujer esté de vicepresidenta del gobierno manejando 20.000 millones de euros al año. Eso es la falta de respeto a todos los españoles.
Pero la han votado.
La han votado, a ella no. Sí, la a ella han votado. No. Ella no iba de diputada. Iba en las listas, pero no iba de cabeza de lista. A ella no la han votado, a ella la pusieron ahí. Igual que a la otra amiguita que la tiene de directora general o de secretaria de Estado, a la otra que la tiene de asesora y a la ex que la tenía de diputada.
Pedro,
lo podemos pensar,
yo pienso que su mayor valor en la política es haber estado cerca de quien ha estado, como estuvo antes, estuvieron antes otras y como están otros.
Y lo dijo de forma fina, estudiar en profundidad.
Bueno, yo creo que esa descalificación no es el sitio donde
hacerlo. Que no una descalificación.
Hay que descalificar políticamente a las personas.
Al hilo de lo que comentas, que debemos de reivindicar
es el problema.
Las buenas prácticas.
Este es el problema.
Y respetar las instituciones.
Nosotros no somos iguales.
Espérate, que se está oyendo mezclado los dos. Al hilo Jorge y después Ignacio.
De orientar buenas prácticas para respetar las instituciones y todos los ministerios y todo este tipo de cosas, la peor acción que ha habido en estos últimos tiempos es la llevada a cabo por el gobierno después de conocer la sentencia de hace dos días apelando a los bloques de conservadores y progresistas al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional es el que no es poder judicial, no. ¿Verdad? Es un poder que está por encima, no es un poder, es una institución que es la que ha sufrido el mayor descalabro y desprestigio.
Es el mayor poder institucional
en todos los tiempos.
No cabe recurso, ¿no?
Y esto no va a ser fácil
ante Europa.
Esto va a pasar más facturas, porque realmente la pérdida de honorabilidad del Tribunal Constitucional, sometida por las críticas del gobierno y de todos los partidos que hacen el bloque este de ahí, pues realmente esto no perjudica a todos los españoles. Y esta es la más grave de todas las faltas de respeto.
Y que un partido político que forma parte de un gobierno del Estado diga que a lo mejor hay que desobedecer.
Por favor.
Eso yo no sé si lo van a pasar por alto.
Esto es horroroso. O sea, que esta anécdota de que si es ministra por esto y por lo otro, yo estoy de acuerdo contigo que no es bueno como tal.
Yo lo puedo pensar, además pienso que su mayor valor es ese.
Pero pasando esto.
Pero hay otras cosas peores políticamente
hablando. Es que nos olvidamos.
Esto no hay ninguna.
Pero es que nos olvidamos que esta que se siente ofendido salió hablando como ministra. En sede oficial del ministerio, en rueda de prensa, diciendo que los niños tenían que tener libertad para consentir, incluso con adultos, con quién se acostaban para tener relaciones sexuales completas, Y después han despenalizado los abusos sexuales a menores en muchos de los supuestos.
Han salido 88.
Y que solo se ha... se habla de las agresiones sexuales, es decir, de las violaciones. Mm. Pero es que la despenalización que se ha hecho de los abusos sexuales es brutal.
A mí eso me parece mucho más grave, la soberbia que tiene la ministra de Igualdad, que ve claramente, todo el mundo sabe que se ha equivocado.
¿Pero quién dice que se ha equivocado? A lo mejor ese era su ideario.
Sí, pero tendría que haber un gobierno. Habrá que
tener
un
gobierno que le meta las cabras en el corral. Es que coincide con sus declaraciones. Coincide incluso con algunos de sus candidatos al Senado que fueron condenados por pederastia o por pedofilia.
Bueno, pues este país tiene la posibilidad de revertir todo esto.
Es que a lo mejor tenemos que empezar a hablar claro.
No, porque eres fascista.
Pero soy menos de lo que quisiera.
A quien se le critique, ¿no? Si le criticas a uno, pues puede ser criticado, pero si le critica a otro, eres fascista.
¿Te parece normal que ahora quieran aprobar por ley que los padres no puedan saber el contenido de lo que los profesores van a darle en sus clases?
En una materia.
Esto es horroroso.
En una materia.
Bueno, eso, no, pero, da igual. Pero ¿por
eso
qué?
No está aprobado todavía.
Pero ¿por qué no puedo saber yo qué es lo que un profesor suelta por su boca?
Porque los hijos no son de los padres, son de la sociedad.
Eso es socialismo. Son del Estado, ni siquiera de la sociedad. Claro,
es por ley ir y el acotando, Estado del partido. Es por ley ir acotando todos esos resquicios. Pues, como del PIN parental. Ah, que a alguien se le ocurre que por ahí puede colar, no. Le cierro la puerta. ¿Cómo? ¿A base de leyes?
Claro.
Entonces vamos prohibiendo y vamos acotando todos aquellos resquicios donde se nos pueda colar en un momento determinado algo que ideológicamente no nos interesa. Lo que está comentando sobre el tema de los abusos, lo comentábamos aquí hace también una semana a cuenta de esa mentalidad de izquierda de que no queremos a la gente en la cárcel. Lo que se llama el populismo punitivo.
Miguel Vicar, el único condenado del caso Alcácer, que ya no nos acordamos. ¿Se acuerdan del caso Alcácer? ¿Se acuerdan?
Sí, sí.
De las niñas de Alcácer. Único condenado, Miguel Ricard, 20 y tantos años después de la aplicación de la sentencia Parot. Y está en la calle delinquiendo otra vez.
Te voy a decir una cosa.
Está otra vez en la calle delinquiendo.
Más grave todavía, que a mí eso...
No quieren a la gente en la calle.
Me duele en el alma.
Pero es un tema
ideológico. Me duele en el alma. Hay otro condenado. El padre de las niñas, por injurias al fiscal.
Es cierto, es verdad.
¿Eh? Eso no se sabe. Que hay que tener... Oye, que puedo decir lo que puedo decir, pero hay que tener cierta humanidad, hombre, que ha perdido sus hijas, de la forma que las ha perdido, ¿no?
También hubo un problema ahí con un negocio.
Te las asumes en el cargo, en las críticas, pero bueno.
Fue a la cárcel.
No me puedo meter con los fiscales.
Creo que
entró en prisión. Entró en prisión el padre. Por injurias al fiscal, ¿eh? Si al menos si fuera que le pegó un palo, pues bueno.
Lo vieron ayer, pero... Hoy lo vi por televisión anoche. Se inauguraba un AVE a Murcia, creo.
Qué bueno. Qué bueno eso.
Me vi como inauguraba el presidente y el rey corriendo detrás de él.
El rey es que creo que le dijo algo.
Horror.
Que le molestó antes algún comentario le
ahí
hizo.
Ahí no tienen un jefe de protocolo que le pueda echar una mano.
El jefe de todo se llama Pedro Sánchez.
No, este no es el otro, el de la presidencia. Este es el dueño de toda esta historia. ¿Eh? El ministro de la presidencia.
Bolaño.
Este es el autor intelectual de todo.
Sí, claro.
Hasta que se canse Pedro Sánchez, que se lo acabará cargando como se cargó a Iván Redondo o a Ávalo o a Carmen Calvo. En cuanto le lleve la contraria, te digo yo.
Bueno, aquí a Carmen Calvo la han nombrado ahora como primera premiada de los premios Carmen Calvo.
Está muy bien.
La endogamia aquí. es que de loco, no es que venga de invitada a entregar los premios que lleva su nombre, sino que pero que nos reímos, primero, pero que es verdad.
Y que han dicho los varones del PSOE de
los varones y las varonas.
¿Los has vuelto a oír? ¿Los has vuelto a oír?
Están calladitos todos. No he escuchado.
Y no será porque no quieran hablar, pasa que es que no tienen medio en el que salir.
Sigan.
¿Quién les recoge las declaraciones?
Lambán dijo dos cosas.
Se cargan al varón y al medio.
Y le mandaron ahí a callar. Inmediatamente, cuando dijo que con Fernández hubiese estado España mejor.
Bueno, esas son las consecuencias. Ahora vienen elecciones autonómicas y...
¿Dopadas y, o no dopadas?
Y el problema es que hay que hacer listas y la gente en los partidos, pues tú serás el presidente, pero hemos recibido instrucciones de más arriba y la gente se te cambia. No, y a veces nos olvidamos que no solamente están los dirigentes, sino debajo de los dirigentes están los partidos, los militantes, las estructuras. Y esa gente también se mueve y esa gente también quita y pone y aprueba historias, ¿eh? No solamente estamos los grandes líderes.
¿Y se imaginan ustedes por una casualidad que algún dirigente tipo Rosa Díez o tipo esta vasca que se me acaba de olvidar, una vez que estuvo en el PP que se fue del PP del
País Vasco? Sí, sé quién dices tú.
No, fue un alto cargo del Partido Popular.
Vino al puerto, la trajimos al puerto una vez a dar una charla.
¿San Gil? María San Gil.
María San Gil la trajimos al puerto a dar una charla en el...
Un político de hecho de raza que dice, yo no estoy de acuerdo con lo que hace ni el PSOE ni el PP, voy a montar una plataforma de electores tipo Ruiz Mateo de los años 80 y voy a poner encima de la mesa la reforma de la ley electoral para que sean listas abiertas, la separación inmediata del Poder Judicial, la eliminación de los privilegios de la clase política y tres o cuatro cosas más que ya alguien dijo que este país... En concreto, Unión, Progreso y Democracia, con un decálogo que ofreció los votantes y los españoles no lo votaron.
¿Y en qué quedó?
En nada. ¿Ustedes creen que podría ser posible?
Lo primero que tendría que hacer es prohibir la publicidad institucional.
Elecciones dopadas. Eso es como si en la Olimpiada, el que ha ganado la medalla de oro hace cuatro años, le dan 50 metros por delante.
Cuando hablabas de dopadas, pensé que te referías a la ley de memoria histórica que hace que haya un cuarto de millón de votantes más en Sudamérica, que no hace falta que sean residentes para que puedan votar y que el control de los votos lo hace Indra. Pensé que te referías a eso.
Bueno, eso mejor no hablar, lo de Indra mejor no hablar, eso lo dejamos otra semana. Jorge, y acabamos.
Nada, que muchas gracias por la invitación, que ha sido un...
Feliz Navidad.
Y feliz Navidad a todos.
Ignacio, feliz Navidad.
Feliz Navidad, feliz Año Nuevo, porque ya nos veremos.
Hasta el año 2023.
Hasta el próximo.
No hay la próxima semana.
La
semana que viene,
este que está aquí se va a tomar turrón de Alicante. ¿Qué le parece?
Cuando diga tomar
del blando o del duro.
De los dos. Todavía me quedan muelas todavía. Don Juan Carlos, hasta la semana que viene y no, hasta el año que viene.
Hasta el año que viene y felices fiestas, feliz Navidad a todos y feliz entrada de año a todo el mundo.
Gente Radio en Navidad. Navidad.
Bueno, pues llegamos ya al final del programa de hoy, cuando son las 10:45, 15 minutos para las 11 de la mañana. Y antes de despedirnos, recordarles que José Reyes siempre está al frente de todo, que Diego Calvo siempre está al frente del micrófono y que mañana a las 7:30 nos volveremos a encontrar. Pero antes de irnos, tengo que recordarte que no dejes de probar los desayunos, los brunch, los almuerzos o la cena de la Tasca San Sofé. Y que un buen regalo para estas fiestas de Navidad es la tarjeta Navi Brunch. Consíguela y reserva en el 922-325740 o en su página web tascasansofé.com. Mañana a las 7:30 nos volvemos a encontrar. Mientras tanto, disfruten del norte de Tenerife. Sean felices.